Nos iremos al a esa película de arte y ensayo, cine independiente experimental, que es Vengeance Endgame. Jesús, ¿cómo lo llevamos, tío?
Yo lo veo, lo llevo muy bien, la verdad. No lo voy a negar. Yo lo he pasado francamente bien viéndola.
Bueno, Jesús ya ha pasado muchas veces por aquí. Jesús, el jefe, amo, señor, dictador, norcoreano de El Diván de la Morsa.
A mí me gusta,
y ciudadano Mipel.
Me gusta tetrarca, que es un término bastante ridículo, pero oye, tiene buena sonoridad.
Sea lo que fuera, con el dios emperador no puede. Que es de
no, no, no. Pero tú ya sabes, vamos, haciendo un off topic, tú ya sabes que yo soy Tau, yo creo en el bien supremo.
Pero los Taus, estamos hablando de Warhammer 40.000.
Exacto.
Vamos a hacerlo accesible a todo el mundo. Warhammer 40.000, principalmente de trasfondo, ¿no? Sí. Aunque me parece que Jesús es de jugar.
Sí, yo juego.
Entonces, los Taus estos son, a ver, son, ¿cómo te diría yo? Sí, es el bien supremo y te invaden de buenas.
Claro.
Pero claro, en un universo donde hay marines espaciales, demonios y tal, todo el mundo les pega. O sea,
bueno,
ser jugador de Tau es chungo, ¿eh?
Tampoco son mancos, ¿eh? Que tienen armaduras tipo Robocop. Gigantescas.
No, y una cosa que me he enterado es que aprenden de las derrotas, ¿no? Asimilan las tácticas de los demás, pero joder, cuando quedan cuatro, ¿no? Y se dan el piro. Y han muerto 10 millones, ¿no?
Bueno, tienen cosas en contra y cosas a favor, como que saben leer y escribir y cosas de estas que en el mundo de Warhammer no suele ser bastante común.
No. Sí, tengo que decirlo que, por ejemplo, estoy leyendo Fuego Letal, que habla de los salamandras, los famosos salamandras del primarca Vulcan y sí. Todo el rollo. Esta gente está poco leída, ¿eh?
Sí, no, leer el concepto de leer su libro en los marines, tanto heréticos como no heréticos, no es habitual.
Sí, además estoy leyendo la novela que transcurre en la herejía de Horus, que es un periódico histórico así como muy convulso y todo el rollo. Claro, tú lees un libro, ahí te mira Malto Cristo. Es un hereje. En fin, un follón.
Bueno.
Pues bueno, con Jesús vamos a hablar efectivamente de Endgame, el evento del año. Estábamos comentando antes de empezar que esto ha dado un poquito de dinero ya.
Sí, unas migajillas.
643 millones de dólares porque estamos grabando en sábado a las 10 y poco uh-huh. de la noche, que es cuando nos hemos podido juntar. La idea es que esto salga el lunes, probablemente publicado, y si tengo tiempo el domingo, pero bueno. A esta hora, minuto de resultado, 643 millones de pavos en una película que creo que va a ser, siendo 2019, como también te he comentado, esto va a ser la peli de la década en cuanto a rendimiento y probablemente impacto. ¿No tienes esa sensación, además viendo lo que has visto, de que es película evento?
Yo creo que es película evento a varios niveles. O sea, película evento como tal, viendo el metraje, cómo está rodado y demás, que ahora lo comentaremos. Película evento por todo lo que ha significado de espera de la película anterior, es decir, al final no deja de ser la segunda parte o la continuación de Infinity War, y sobre todo película evento con todo lo relacionado en el universo Marvel, con lo que ha cerrado, lo que ha dejado abierto, las puertas que puede transitar ahora Marvel y Disney. O sea, es un punto y aparte de todo lo que hemos estado viendo en los últimos 10 años, sin tener en cuenta que ese punto de aparte vaya a cortar la narración, sino que va a seguir, a lo mejor sigue por otros términos, o a lo mejor es un corte y empiezan con otra cosa, no lo sé, pero vamos, creo que sí que tiene mucho, mucho interés y sobre todo muchos argumentos para poder verla y disfrutarla.
Sí, la verdad es que yo tengo alguna teoría loca al respecto de esa extraña estructura que tiene la película en sí. La película tiene una estructura. Hay tres actos, pero yo veo cuatro. Hay un acto en concreto que está puesto allí y que a mucha gente le sorprende. No diré que le aburra, no. Le sorprende que la película transite precisamente por dónde va durante un ratito. Pero yo creo que tiene un sentido y es lo que comentas tú en el más allá de Marvel. Teorías locas también me gustaría tocar. Vamos a hablar de la película. Insisto, lo he dicho al principio, lo he dicho antes de empezar, con spoilers.
Full
si no habéis visto Infinity War, de verdad, no escuchéis esto.
Porque no va a merecer la pena que nos escuchéis si no lo habéis visto. O sea, esto hay que disfrutarlo y después ya oís nuestras opiniones, lo que contemos, nuestras teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que hay que verla.
Hay que verla y teniendo en cuenta que, por ejemplo, quien no haya tomado precauciones en redes sociales, yo he tomado alguna. Pero en líneas generales, la gente se ha portado bastante con los spoilers en redes, que es donde estamos casi todos. que hay una especie de mentalidad proactiva respecto a esta película que me alegra que haya ocurrido, ¿no? De decir, respetad a la gente, es el primer fin de semana de estreno. Aquí 2 semanas ya tendremos memes con montones de cosas, no os preocupéis. Yo, encarecidamente, de verdad, a cualquiera que no la haya visto, por favor, si tiene pensado verla, el audio estará aquí guardado en iVoox. El señor iVoox guarda nuestros audios, que al fin y al cabo vive de ello. Es un acuerdo que tenemos, tú me lo guardas y luego ya la pasta, pues mira, de momento para ti, ya hablaremos más tarde, ¿no?
Exacto.
Pues podréis volver a esto cuando sea. Pero después de una pequeña pausa, porque voy a buscarme un cafetillo, volveremos y hablaremos de teorías locas, de la impresión que nos ha dado la película, de, ¿por qué no?, un poco de la trama. La trama ya... No tendría que decirlo, la trama ya está en Wikipedia, hay que tener los cojos, bueno, de lo que ha costado, del trabajo de los rusos, de los actores. Hablaremos de todo en una charla no muy organizada, espero.
Y de que se puede ir a 1.000.000.000 en su primer fin de semana, ¿eh? Porque si estamos hoy, como has comentado antes, a sábado y tiene 673 millones, se puede ir a los 1.000 el domingo por la noche o el lunes por la mañana cuando haga el box office de la primera, del primer fin de semana.
Claro, estamos hablando de que en realidad esta película... Para hablar del tema de taquillaje, tuvo el preestreno el jueves, que hubo mucha gente. O sea, hubo, me parece, 200 millones en preventa. En preventa. La gente que compró entrada el jueves, porque no en todas partes, en las capitales, en los cines grandes y todo el rollo, yo creo que podría haber sala llena, pero por ejemplo, si yo hubiera querido, el mismo jueves hubiera ido a verla. Sin problemas, y en mi localidad, una sala Dolby. Estamos hablando del viernes, que el viernes a las 6 de la tarde yo hacía puñao, que no iba a sala llena, y había sala llena. Uh-huh. Estamos hablando de sábado, y el sábado no ha acabado. Uh-huh. Sábado no ha acabado. Es decir, minuto y resultado, por ejemplo, yo sigo en Box Office Mojo, de momento es esto, pero efectivamente nos queda el domingo, y probablemente en 3 semanas esta película también tenga mucha afluencia. O sea, si no llega a los 1.000 kilos este fin de semana, lunes, martes, miércoles, por ahí, andará. Así de fácil.
Por ahí andará.
Pues bueno, hacemos la pausita y al volver ya Infinity War. Hasta ahora.
Oye, ¿cómo se pronuncia esto?
Fangirl.
Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda.
Fangirl, G-T-T-S-R-L, Fangirl.
Ah, pero en Twitter no es así.
No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, Fangirl Podcast.
La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces...
Sí, me la he cagado.
Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles?
Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl.
Madre mía...
Piensa que podría ser peor, podría cantar.
¡No!
Pues bueno, si te parece, podríamos empezar.
Empecemos.
Por unas impresiones generales de cómo se nos ha quedado el cuerpo, que esto es importante. El embargo que hemos tenido en redes nos ha impedido poder comentar con los colegas. Yo creo que al menos podemos tener ese esparcimiento, ¿no?
A ver, yo empiezo si quieres. A mí se me ha quedado buen cuerpo. Y tenía mucho miedo, ¿eh? Porque para mí, Guerra del Infinito, Infinity Wars, fue un peliculón. Yo me quedé alucinado. Cada vez que la veo, me sigue gustando. Y tenía mucho miedo de cómo iban a enlazar esto y cómo iban a darle continuidad y final. Y me he quedado totalmente satisfecho. Quizá Infinity War es un 9,5 y esta película es un 9,3 en mi impresión, ¿vale? Tiene algunos puntos que la Infinity War lleva mejor, o a lo mejor es que es otro tipo de película y sí que encaja más y se presta más a ser más espectacular o que te atraiga más Infinity War que esta. Pero ¿cómo lo han elaborado? ¿Cómo han llevado el trauma de todos los personajes, cómo se recomponen, cómo va avanzando la trama y demás? A mí me parece que ha quedado muy bien. Es una digna sucesora y yo tengo ganas de que salgan los Blu-ray de las dos para verlas seguidas y ver si tiene continuidad como una única película, que a mí me da que sí.
A ver, yo ver Infinity War, yo la he visto 2 veces, pero afortunadamente hay un canal en iVoox que es Cine Sonoro para Ciegos. Uh-huh. Muy recomendable, películas audiodescritas. En el caso de Infinity War, claro, es una película de acción, de efectos especiales, Espectacular. Puedes seguir la trama, pero claro, no es, ni mucho menos, nunca lo es, no es lo mismo, pero hacen un esfuerzo notable, pero te permite concentrarte en la trama, concentrarte en los diálogos, en tener una atención a lo que explica la película en sí. Yo tengo que decir que a mí me parece plenamente lograda como continuación. Yo no me quedo un agujero de y este personaje por qué hace esto ni nada por el estilo. Es decir, es consistente una con la otra plenamente. Y en cuanto a mi impresión personal, yo iba con todas las ganas del mundo y hice lo que pude, aunque me vi obligado a hacer por temas de podcasting una prospección sobre teorías locas que habían por ahí, y hubo alguien que lo clavó. Atención. ¿Estás? Hubo alguien que lo clavó. Yo, entre las muchas teorías que iban dando vueltas por ahí, hubo alguien que clavó incluso el último tercio. Pero como en aquel momento yo estaba con la boca abierta, me da igual, ¿sabes? Lo pensé a posteriori, porque yo viendo la película, la verdad, la disfruté mucho. Y como dices tú, pensando sobre la marcha, lo poco que te puedes pensar cuando estás ahí como un niño chico, sí que advertí una estructura que a mí me parece una estructura de guión más que de tres actos en sí. Me parece de cuatro.
Y eso es complejo, porque las estructuras en cuatro actos no se entienden bien. O sea, es muy valiente trabajarse en una estructura de cuatro actos para, bueno, pues como he dicho antes, para meter un punto y seguido o un punto y final a una franquicia.
Los cuatro actos, que mi particular visión del asunto, son del arranque hasta que se soluciona el tema de Thanos. Parece que definitivamente ese sería uno, y es muy breve y es muy rítmico, y lo estás viendo y dices, ¿ya van a ir allí? a esto. Luego hay un segundo acto, que es el de la bajona tremenda, que me parece muy arriesgado porque es un momento, creo que fue Miguel Ángel Menor, que escribió que la película está profundamente bien actuada. Y es un momento en que de verdad todo el mundo actúa de tres pares de narices. O sea, quien diga que los actores que encarnan a los personajes no saben actuar, que se vea eso y saldrá de dudas porque están todos de 10. Scarlett Johansson está magnífica.
Es que además combina momentos épicos de lo más grande con escenas totalmente intimistas. Había planos de conversaciones de Capitán América con la Viuda Negra, de Paul Rudd. Hay escenas como muy de película pequeña, muy, muy cercana, y otras que son, claro, son totalmente lo contrario.
Sí, sí, están soltando una construcción de personajes que ya los conoces, han pasado 22 pelis, ¿no? Pero una construcción de personajes en ese momento que están muy bien, porque ha pasado algo gordísimo, el mundo ha cambiado y se va a tomar por saco y te tienen que explicar cómo lo transita cada uno. Y dentro de lo que cabe, hay una lógica, al menos en los personajes protagonistas, de que estén como están.
Y además,
es consecuente a todo lo que te han explicado de ellos.
Y además están jugando con menos actores, porque claro, la mayoría han desaparecido. Entonces, como recursos narrativos, tienen menos actores que puedan vocalizar y verbalizar cosas. Entonces, eso es un esfuerzo de guión, yo creo, porque tanto como en Infinity War tenías sobreabundancia de personajes y de protagonistas, aquí no tienes tantos.
No, y es una situación muy concreta, muy... O sea, esto se da en los cómics. Desastres mayúsculos así se dan en los cómics. Lo que pasa es que los cómics tú no tienes un... habitualmente. Si esto lo convirtiéramos, lo que vimos ayer, en una serie de 10, 12 números, para entenderlos, tú no tienes tres cómics para decir, coño, qué bajona tiene esta gente, joder.
Claro.
No lo tienes. Lo que más se acerca es algo que estoy leyendo, que es Vengadores de Hickman. Por ejemplo, el primer volumen de Infinito tiene mucho de lo que se respira en gran parte de esta película, en este acto y en el inmediatamente posterior y en el anterior, o sea, en los tres primeros. Que es esa sensación de se ha ido todo a la mierda y no nos rendimos porque no queremos rendirnos. Porque, joder, como somos la hostia, algo tenemos que hacer. Pero hay esa sensación continua de estamos en la puta mierda.
Sí.
Perfectamente.
Y además...
Y luego hay el tercer acto, que es una subida, es muy, muy burbujeante, que aprovechan para hacer el repaso a las 22 películas de Marvel, vaya tela, que cuadra todo. Y luego hay el final en punta, que aquello es la apoteosis. O sea, me tocó una sala de gente que estaba tan aplastada por la peli que no reaccionaba, pero yo hubo el momento en que dije ¡sí!
Eso,
y mi, tal, y todas estas
en
cosas.
Mi sala la gente hizo...
Sí, sí, lo, aquí digamos que la gente que está como más recogida.
Sí,
está
no,
más recogida.
Aquí había bastante chavalada es... y se lo pasó muy bien y bueno.
Sí, pero yo creo que es un efecto colateral del Prusés. Lo de aquí. Que no quiere ser expansivo porque no sabe si el vecino está de lo suyo o no.
Si el vecino es de DC, ¿no?
No, te lo coges, te lo miras y dices, ¿será de la CUP? ¿Será de Vox? ¿Será de...? Y tal, y dices, estoy viendo una peli de superhéroes, joder, me tendría que dar igual, pero me reprimo. Pues es eso, ¿no? En fin, y esa es la estructura rara que yo detecté en la película. Igual alguien que, digamos, analice las películas con un poco más de criterio te dice, no, es que son tres. Y dices, bueno, vale, bien, yo lo he visto así.
Y lo que he visto también, Albert, si me permites... es que la relación de los personajes viene heredada de otras películas y se mantiene, porque la relación de Tony Stark con el Capitán América no ha variado mucho desde Civil War.
Sí, es que en Civil War acaban... Civil War es la película aquella de te pego, pero en el fondo no te quiero matar. Vale, y están cabreados, pero no lo están. Pero hay un momento en que Tony Stark saca la bilis, y no le saca la bilis porque dice, en aquel momento cuando nos pegamos en Civil War... No, le dice, me cago en coño, que tú eres el puto Capitán América, tú eres el tío de joder, tú eres el líder, y me metí en un fregado, y el Capitán América le dice... No, si nosotros también tuvimos lo nuestro. Dice, ya, pero cuando yo te necesité, que soy el puto Tony Stark y no necesitaba a nadie en mi vida, que te estoy diciendo que te necesitaba a ti, que no se lo he dicho ni a mi padre, y no estabas. Eso es una frase que es un momento de dices, wow.
Sí. Joder, además,
cómo duele.
Con un trabajo de Tony Stark que debe haber perdido Robert Downey Jr. 10 kilos, porque estaba físico en esa escena. Es impresionante.
Yo creo que se pueden haber quedado los 10 kilos y 15, porque yo también me fijé y está súper bien hecho, se quedaron dentro de un ordenador. Porque hay que reconocer una cosa. El puñetero programa, que creo que es de ILM, para rejuvenecer, adelgazar, envejecer e incluso engordar a gente, eso es una puñetera virguería. Creo que es ILM el propietario de este software.
Pues si es de verdad un retoque digital, es impresionante, ¿eh? Impresionante.
De toda la película, mira que salen cosas asombrosas, salen cosas al estilo Marvel. Lo más asombroso para mí es ese Tony Stark, ese Michael Douglas, con veintipocos años, es inenarrable, sale en pantalla que sale 20 segundos, no llega, ¿no? Ni siquiera ese Hank Pym jovenzuelo.
Sí, sí.
Y ese Capitán América, que yo me lo quedé mirando y digo, ¿tiene que ser un actor? Pues no, es Chris Evans.
Sí.
Igual es facciones de Chris Evans en la cara de otro actor. No sé cómo lo han hecho, pero ese pavo, dices, es Chris Evans de aquí 40 sí, sí. años.
Yo pensé que era maquillaje, fíjate.
No. Porque no, el maquillaje no le daría la pérdida de masa muscular. O sea, el cuello ese,
sí.
Aparte de arrugado y flácido, es un cuello de persona mayor, que está bien.
Uh-huh.
O sea, sale al final de la película y tal, ya vamos con spoilers. Pero ese cuello no es el cuello habitual. O sea, las prótesis lo que hacen es añadir, no quitas.
Claro.
Entonces yo me lo estaba mirando y digo, me cago en la leche. O sea, estoy flipando yo como un tonto y he visto... O sea, he visto una cosa que el Señor de los Anillos le cabe en una esquina, ¿no? Pero bueno, en fin, cosa, porque yo que ya soy mayor y digo, hostia, me gustaría verme así, eso también pasa.
Pero bueno, impresionante, sí. O sea, si eso es todo digital, pues eso, que lo veáis.
Hombre, el amigo Frederick Frankenstein, que es, bueno, me tomé yo un algo con él hace poco, que trabaja en estas cosas, si escucha esto, que creo que lo escuchará, nos podría sacar de dudas, que él tiene ojo, porque al fin y al cabo se dedica a estos menesteres. Pero a mí me da que es un retoque digital, un retoque con un programa informático, lo que sea, porque es una cosa de morirse. O sea, en vez de rejuvenecer a gente, lo hemos visto en Aquaman, que yo no me di ni cuenta de lo bien hecho que está, pero envejecer a alguien así, tío, es una cosa tremenda, tío.
Bueno, pues estábamos hablando de los actos. Cuatro actos, presentación, nudo, desenlace y cierre.
Es un cierre que por necesidades de que estás manejando a muchísima gente, ya lo haces durante la película, hay un cierto tránsito de personajes, pero al final están todos. Entonces tienes que hacer un poco cierre, ¿cómo se llama? Retorno del Rey, pero yo creo que está mejor manejado aquí.
Sí, porque se hace menos largo. Están mejor colocado y lo resuelven con más alegría que en el Retorno del Rey, que parecía, yo qué sé, la vuelta a casa del trabajo, que iban quedándose cada uno en una estación.
El Retorno del Rey es esa sensación de, has ganado, coño, que has ganado, has salvado a la Tierra Media, has vencido al mal en mayúsculas y tal, pero que daba como un poco de bajona. Producía melancolía.
Porque dices, es el final de la magia, es el final de la tercera edad, la cuarta edad es la de los hombres, aquello se va a quedar muy vacío de criaturas que no sean los hombres y todo se vuelve como para atrás. Y esa es la sensación tanto que te da en el libro como en la película, que todo lo que era el mundo antiguo desaparece y empieza un mundo moderno con otros códigos y con otros... y con otra de futuro, diferente al que podría ser si los hombres no hubiesen o no fuesen los que van a mandar sobre el mundo.
Claro, es que a mí me falta bastante de Tolkien. Yo leí El Señor de los Anillos siendo muy joven y me gustó, pero digamos que yo llegué a las películas con muy poco en la cabeza de lo que había. Pero en fin, sí, hay un cierre para todos los personajes que deben tener un cierre. Uh-huh. Alguno más abierto, otro más delimitado, y también ese, joder, con las sorpresas que ha habido por en medio, se las han apañado para que sea, no un final optimista, pero digamos que es consecuente, no es un final agrio. No. Coño, han salvado el puñetero universo y bueno, pues... tienen que rehacer muchas cosas, pero las tienen que rehacer en positivo, ¿no?
Y tienen, cuando comentemos la película, tienen ciertos gestitos que a lo mejor se pasan, pero y ciertos homenajes a ciertos personajes muy, muy secundarios, pero que están ahí y que me encantan.
Sí, es que de hecho, esta película es un gran repaso y un gran auto-homenaje. Yo creo que tú has dicho fuera de micro una expresión, digamos, más acertada. Yo lo voy a dejar es, lo hemos hecho tan bien que nos podemos recrear
sí.
En nosotros, en lo que es lo que hemos construido, que también es bonito. Y ese no, lo que hemos construido es que son, se ve al final de la película, es que son muchísimas cosas. Es que es como una puñetera página de George Pérez, el George Pérez en forma,
sí, sí.
A lo tocho, que eso lo escribió creo que Hickman en Twitter. Es como ver un cómic dibujado por George Pérez, es una maravilla.
Esas famosas splash page de George Pérez que... pues en la etapa esta que hizo con Busiek de los Vengadores, que había varias y son impresionantes.
Sí, sí. Para entendernos, George Pérez, para aquellos que no estén muy habituados, que hay gente que escucha esto y que no es muy lectora, George Pérez se le conocía como el miniaturas. George Pérez te podía poner tranquilamente en una portada a todos los personajes que han sido Vengadores contra todos los personajes que han sido Liga de la Justicia. Esos son cientos de dibujitos perfectamente hechos.
Y además cada uno.
De personajes reconocibles.
Cada uno con su cara diferente.
Con su pelito en la cabeza y todas estas cosas. Parece una tontería, pero George Pérez era, porque ya lo ha dejado de dibujar. Era una maravilla y era una forma de entender el cómic y básicamente el final con Thanos y todo el puto universo Marvel dándose de piños ahí es George Pérez.
Es George Pérez.
Y eso a mí me tocó la patata muchísimo, la cosa fantástica. Y bueno, por lo demás, en cuanto a ejecución técnica de la película, yo creo que, jolín, fotografía maravillosa. Yo entiendo poco, pero me gustaba cómo me vendían todo.
O sea, los
la
planos,
edición buena.
Los planos del mundo sin la mitad de la gente son muy, muy bonitos, aunque sean o sea, te crean ese desasosiego de la gente sigue viviendo, pero les falta algo, y eso te lo muestran en tres planos que aéreos, el plano del campo de béisbol, cómo están las calles, o sea, esas cositas que tú ves de pasada, porque tampoco se regodean, te demuestra como la sensación de tristeza generalizada que hay.
Claro, y el memorial que hay en San Francisco, porque una de las cosas que tiene la película es un diseño de producción que es la leche. Pues imaginaos un memorial en San Francisco con lápidas, con nombres inscritos, en un parque, queda la bahía. Todo eso, amigos, no existe. Se tiene que hacer, se tiene que diseñar, se tiene que crear en 3D, uh-huh. etcétera, etcétera. Tienes que hacer réplicas para que los actores vayan y pongan el dedito. En fin, claro, estamos hablando de una película que puede haber costado, porque el presupuesto se calcula, no se sabe, entre 350 y 400 kilos, según Wikipedia.
Pues ahí andará.
Aparte de la pericia de los hermanos Russo en todo lo que es dirigir una película, que es, en este caso es ser ejecutivo, está ese gusto por el detalle. Y detalles tiene la película, pero por todas las esquinas. Okay. Es una cosa descomunal.
La escena en la que se activa la máquina y sale el hombre hormiga de la furgoneta famosa, todo lo que está metido ahí en el almacén es una pasada. O sea, es un, lo que dices tú, un diseño de producción. Está totalmente cuidado, bien montado, la escena y la sensación que te decía de abandono.
Sí, sí. Y el por ejemplo, ahí, el nuevo Asgard. Pueblo de pescadores, norteño y todo el rollo. El nuevo Asgard no es un decorado, pero el nuevo Asgard te ha sido... O sea, yo me imagino al tío de localizaciones pensando, ¿me tendré que ir a Noruega, Suecia, Islandia?
Por ahí, sí, a las Islas Feroe.
Nueva Inglaterra, a buscar un pueblo de pescadores que les guste a estos matados. O sea, punto Siberia por un tubo. En fin, todo lo que es... La ejecución de la película, visualmente, en la planificación, la dirección de los actores, que a veces nos olvidamos, pero aquí están actuando gente que está actuando bien.
Y música.
Todo es
el score,
y la música.
El score está muy bien durante toda la película. Me estuve fijando y eso que se le acusa a Marvel, y con razón, de que sus bandas sonoras son bastante flojonas, a mí esta, siendo la misma, pero el score durante todo el acompañamiento de la película me parece que está muy, muy logrado. Muy logrado.
Claro, la película llega al punto, ya lo hablaremos ahora en la narración, ¿no? Pero llega al punto en que cuando tiene que entrar el Avengers Suite, el tema de Vengadores, uh-huh. y entra Gloria Bendita, dices, entre lo que llevo de esta y la anterior, corcho, lo he estado esperando. He estado esperando muchas cosas durante 10 años, pero en horas de película, llevo esperando que entre esto y aquí. Tiene un montón de aciertos. Yo, por ejemplo, leía a un youtuber, atención, a un youtuber en Twitter, esta uh-huh. mañana que decía... Es un desastre, es incomprensible, es chapucera, es, bueno, todo lo malo, es todo lo malo. La película es todo lo malo. Vale, bien, de acuerdo. Entonces, claro, me he ido a la bio de Twitter y digo, esta eminencia, ¿a qué se dedica? Evidentemente tiene un canal de YouTube.
Ah, muy bien.
Y en su bio, atención, pone analista de cine. Bien. Bueno, eso es como quien lleva la cuenta de Twitter del supermercado y dice que CM, ¿no? Como Community Manager. Sí,
claro.
Pues es como bastante baratito, pero bueno, alguien tenía que salir a decir esto. Hombre, lógicamente es imposible que con la cantidad de gente que va al cine le guste a todo el mundo. Eso sí, pero digamos que si Kevin Feige no te llama para hacer las pelis, no te mosques.
A ver, ya va siendo hora de que nos demos cuenta todos que este tipo de películas es muy difícil dirigirlas. Es muy complicado. Es muy complicado manejar un presupuesto de 400 millones de dólares con no sé cuántos actores, con sus egos, con acción, con escenas digitales, con retoques y una y otra vez y manteniendo un nivel y que luego cuando te vayas a la mesa de montaje todo tenga que estar coherente y no salga una aberración.
Claro, porque yo me imagino que en el suelo de la sala de montaje se ha quedado un montón de material. Por ejemplo, en uno de los trailers aparecía Capitana Marvel, es muy recordado, aparecía Capitana Marvel de repente en la instalación de Vengadores y decía, ¿dónde está Nick Furia? Que había aquello de, Nick Furia tenía un busca y está emitiendo una señal y se giraban y estaba la Capitana Marvel.
Sí, eso es en la
eso
escena.
Eso no sé si es metraje auténtico.
La escena postcrédito de Capitana Marvel es. Claro, eso estaba entonces, en la escena postcrédito.
Entonces me he equivocado yo, perdón. Pues eso, que debe haber material desechado. Pero en grandes cantidades, porque tú estás rodando una cosa así, debes tener muchísimo material que para dejarlo en 3 horas, la película no la veo afeitada, por decirlo de alguna forma.
No.
Yo no la veo afeitada.
Y no es solo eso, es que al final los rusos pues son dos, con lo cual, bueno, pues está bien que sean dos, pero es que no son solo ellos, es que tienes que tener 2 o 3 o 4, dependiendo de tal, directores de segunda unidad, que te ruedan no sé qué, que te ruedan no sé cuánto, que te ruedan en la parte de Nueva Asgard, la parte de San Francisco, o sea, estas películas al final son una macroproducción como la de los años 50, que se llevaban los Oscar, porque habrá que recordar que los 10 mandamientos se llevó no sé cuántos Oscar, y era la superproducción de la época, es que la estuve viendo hace poco.
Y Ben-Hur también, era y demás. Una cosa así.
Y a día de hoy, pues se gana la película, el Oscar, pues otra película, porque bueno, los criterios para dar una película al director o a la mejor película son otros. Pues estas películas, por mucho que digan que es floja, que no sé qué tal, no son fáciles de dirigir. Tienen un esfuerzo y que tú entres y te enganchen en los primeros 3 minutos, por muy fan que seas o por muy predispuesto que vayas, no es sencillo.
Claro, y además, Hay una cosa que tienen los rusos, insisto, yo veía Soldado de Invierno hace una hora y pico, estaba viéndola. Los rusos ruedan la acción muy bien.
Sí.
Es evidente que todas estas cosas necesitas un director de segunda unidad, pero en las pelis de los rusos la acción va de una manera que en las demás no. O sea, puede ser perfectamente espectacular y vistosa, pero esa fisicidad que te transmiten los rusos cuando se pegan dos super tíos o dos personas con superpoderes, yo creo que es única. Hay una fisicidad evidente y yo creo que hay un trabajo de estar encima, de cómo va a ser la pelea, de qué coreografía quieres, de cómo quieres que se vea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el rato en que Ojo de Halcón hace el cabra por ahí por Japón es impecable.
Es
y hay una planificación de una persecución que hay una parte en off incluso, ¿no? De esa persecución y te parece la leche.
Que ya está, que es una película que está muy bien rodada. Yo no soy crítico de cine, no soy experto en cine como hay mucha gente que sí, pero a mí yo veo esta película y la veo muy bien rodada comparada con otras del mismo género que no lo están tan bien. Y ya está. Incluso propias de Marvel, ¿eh?
Sí, 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 sí. De hecho, hace poco se estrenaba Capitana Marvel, que funciona muy bien y tal. Y dices, a ver, la película me ha entretenido, pero esos últimos 10 minutos... Esta mujer es muy tocha para la amenaza que tiene, ¿no? Exacto. Y eso, sorprendentemente, te lo encuentras en esta peli, ese nivel de tochez, por decirlo de alguna forma, y es mucho más vistoso. Es infinitamente más impresionante. No ajeno a ello, pese a todo, me gustaría citar a los guionistas, a los acreditados. Yo supongo que una película así debe tener guionistas acreditados y gente que está ahí escribiendo líneas, supongo. Sí,
en las oficinas, ¿no? El equipo de guionistas.
Claro, o sea, hay cosas que en el papel funcionan y que luego pues a los actores no les gusta o lo que sea. En fin, pero los acreditados son Christopher Marcus y Stephen McFeely. ¿Quiénes son estos señores? Pues estos señores son como una especie de pareja artística, porque comparten créditos y han trabajado en cosas como Las Crónicas de Narnia, toda la serie, han trabajado en Dolor y Dinero, y eso te bendice. Una película de Michael Bay te bendice.
Pero película no parece de Michael Bay, ¿eh?
Michael Bay rueda como rueda porque le dan la gana.
O sea, a mí me parece muy buena película Dolor y Dinero. Es una película, está muy, muy bien. Y para todo el que tema al Michael Bay excesivo, en esa película no lo es.
De hecho, es Michael Bay jugando a ser Scorsese.
Sí, es exacto, curioso. Exacto.
Pues bueno, ya para Marvel, este par han hecho Capitán América, el primer Vengador, Thor, el Mundo Oscuro, Capitán América, el Soldado de Invierno, Guardianes de la Galaxia, no acreditados, pero estuvieron en el equipo. Capitán América Civil War y las dos últimas películas de Vengadores. Es decir, forman parte
del equipo
muy
ruso.
Fuerte del equipo de ruso y muy fuerte de lo que es la estructura Marvel. O sea, estos han llegado empollados. Estos sabían lo que estaban manejando y se nota un montón. Se nota muchísimo.
Yo es que creo que además este guión, cuando lo elaboran a continuación o hacen el guión de Infinity War y Endgame a la vez. Probablemente sea así.
Yo creo que sí. Yo creo que no empiezas una cosa como Infinity War sin tener muy claro cómo vas a continuarla.
Claro.
Efectivamente, pero es que manejan, dentro de esta película, que es larga, son 3 horas, manejan tantísimas cosas. O sea, es una auténtica filigrana. Además, tenemos viajes temporales que nos sitúan en cosas que hemos visto anteriormente. Esos insertos encajan perfectamente, tengo que decirlo.
¿Insertos? Yo creo que no son insertos, ¿eh? Son re-rodajes. Son rodajes de nuevo.
Yo creo que son. Sí, yo creo que son. A eso me refiero, que encajan. Por ejemplo, hay uno en Torre de Vengadores cuando Loki pide la copa porque lo han hosteado.
Sí.
Que hay el contraplano.
Sí.
Es maravilloso. O, por ejemplo, planos de Thor el Mundo Oscuro con correría. Con Natalie Portman.
Sí.
Con Natalie Portman, creo que es metraje nuevo y tal.
Sí,
pero
sí.
Que coincide con lo que yo recuerdo, porque Thor el Mundo Oscuro solo la he visto 2 veces y media. Y tal. O sea, hay orfebrería. Y, por ejemplo, hay esa sobrada de. Llama a Robert Redford que lo necesitamos para 3 frases y 25 segundos. Robert Redford. Oiga, señor Redford, véngase que tiene que hacer de Pierce. ¿No me mataron?
Robert Redford, que una de sus últimas palabras como actor han sido Heil Hydra.
Sí, luego hizo 1 o 2 pelis más tarde, pero para el público generalista ya ha quedado como Robert Redford se despidió con Heil Hydra. Yo lo compro.
Que es cuanto menos cómico, la verdad.
No, yo estaba al repasar hoy, pues, Soldado de Invierno, el rato que he estado. Te fijas y está todo tan atado a lo que vi yo ayer, que claro, ves a Robert Redford, y Robert Redford me había parecido no muy lucido en Soldado de Invierno, lo ves ahora y dices, qué cabrón, si es que lo hace muy bien.
Sí, sí, es muy bueno.
Lo revisitas y dices, qué cabrón, lo hace muy bien.
Es muy bueno.
Y bueno, bien. Pues todos esos detalles están evidentemente en un guión que, aunque el analista este youtubero lo ve como la mierda porque recurre a Deus Ex Machina, verás tú, para mí está bien hilado.
Vamos a ver.
Y Deus Ex Machina yo lo entiendo.
Estamos, o sea, hablando
tú vas de... perdido por la galaxia en una nave.
Estamos hablando de una peli en la que la gente vuela, va con pijama y llevan los calzoncillos por fuera. O sea, es una peli de superhéroes. Vamos a ver, sí, qué venimos a ver.
Mapache que habla, exacto, quien no ha tenido uno.
O sea, esto no es un señor iraní viendo una cabra en un monte. Esto es una peli de acción, una peli de divertimento y una peli en la que hay que dejar un poco fuera la incredulidad y venir a disfrutar con lo que te están poniendo en el plato. Porque si no, lo único que vas a hacer es decir, no puede ser. O sea, dentro de, claro, de las reglas de juego que te propone la película, tienes que entrar, punto. Si no, no la vas a disfrutar como
si
tal.
Si eres mínimamente comiquero, yo creo que no hay nada que se salga del canon de los cómics, entre otras cosas, porque los cómics de superhéroes pasa de todo. O sea, viajar por el tiempo en el sindicato de superhéroes, cuando hace la reunión anual de la junta, cuando hacen las J-Pos de superhéroes, el que no ha viajado por el tiempo es el que paga la ronda, le llama Parguela. O sea, así de claro. Es que nunca he ido al espacio, anda chaval, vete de aquí, tira, matado. Cuando te hayas pegado con el Doctor Muerte, dice, el Doctor Muerte es muy chungo, la chica ardilla le pudo al Doctor Muerte. Tira, fuera.
Y a Galactus.
Pues, y a Galactus. Pues todo eso, dice, yo, el Deus Ex Machina, aquello dice, va un tío perdido en una nave espacial por la galaxia y me cago en coño, se encuentra de morros con la Capitana Marvel.
No. He ido a buscarle, hombre.
La Capitana Marvel de camino a la Tierra se los ha encontrado. Tan fácil como eso. Eso es tu Deus Ex Machina. Otra cosa es que la gente, que a veces es la gente que pega a Nolan, está acostumbrado no al cine de Nolan, sino a la nolanización, que durante una temporada, como el tarantinismo que ocurrió, hubo una nolanización, no lo diré nunca bien.
Nolanización.
Que veías una película de ciencia ficción de serie B sobre unos astronautas perdidos en Marte y es que te explicaban todo y resulta que el prota tenía un trauma que era claustrofóbico y había acabado dentro de una cápsula yendo para Marte. Dices, anda, tírate de la moto, que yo quiero ver a zombies marcianos devorando a astronautas. Pues esto pasa, yo creo que la gente... Y luego veo una película donde le explican las cosas con todo y dice, es que me han tomado por gilipollas, anda, tírate de la moto, tío. En fin. Analista de cine. Cago en la leche. Yo también lo pondré. Analista de cine, productor de podcast.
Productor y director.
Consultor. Que no sé lo que es. Yo creo que el que lo puso, que eso yo lo he visto. Creo que el que lo puso tampoco tiene ni puta idea, pero queda bien.
Consultor siempre queda bien. Siempre queda bien.
En fin, pues eso va, yo creo que en cuanto a la calidad, digamos, del producto, la calidad percibida, como cuando te compras un coche. Uh-huh. Tú te has comprado un coche, ¿no?
Sí, ahora me compro un coche. Me lo dieron ayer.
Yo hace unos meses. Pero la calidad percibida es cuando pasas la mano por el tablero y dices que es suave, ¿no?
Sí.
Pues la calidad percibida de la película yo creo que está muy bien. En una escala, lo que esperas ver. Y cómo lo esperas ver. O sea, ya no es aquello... Está tan bien hecho que los modelados digitales ya no te paras ni a pensarlo.
No, ya lo ves como un todo. Lo ves como un todo.
O sea, el tío que anima a Rocket con todos sus putos pelos...
Joder, la hostia. Es que lo de
la hostia en bicicleta. Y ya no es aquello que dices, coño, ¿cómo hacen hablar al mapache? Ya no es ni eso.
Es que
ya es un grado plus ultra.
Claro, el mapache es que no canta nada, es como un personaje más, es como si fuese un actor real. Es impresionante.
Pues la calidad percibida, altísima. Entonces, una vez vista la película, si te parece, podríamos hablar de por dónde podría tirar Marvel, hundiéndole al aspecto de que ahora tienen Fox. Es decir,
claro.
Cuatro Fantásticos y Mutantes. Porque en esta película pasa algo que es ese hueco de 5 años más tarde que estás viendo la peli y dices, ¿comol? Igual esos 5 años, es una idea loca mía, esos 5 años te dan para mucho, ¿eh?
Vamos a ver, por partes. Tal y como queda el universo Marvel actual que vemos en las películas, ¿de acuerdo? Sin contar lo que te viene de Fox, Yo creo que hay franquicias que van a seguir continuando. Está claro que Guardianes de la Galaxia se va a ir a la tercera película y veremos por ahí a Adam Warlock, que nos lo dejaron colocadito en la segunda. Creo que la gente de Pantera Negra, Capitana Marvel y Spider-Man, que de hecho Spider-Man va a tener película ya, va a seguir uh-huh. continuando. Creo que a lo mejor Vengadores, a lo mejor no hay más películas o hay una película dentro de mucho, que las franquicias iniciales de Thor y Capitán América y sobre todo Iron Man, pues creo que no van a continuar. Y sobre todo, creo que lo que decías tú de los 5 años y las explicaciones y tal que dejan por ahí sueltas, sí que te da margen para nuevas franquicias que vengan de Fox o franquicias nuevas que no vengan de Fox y que sean de nuevos personajes. También tenemos que tener en cuenta, lo oí esta mañana a la gente de Destino Arrakis, que hay varias series que van a salir en lo de Disney Plus. Va a salir una serie de Loki, sí. Y Loki además tiene un momento en esta película que sale de la narración, con lo cual Loki está fuera de juego, pero puede tener película, serie o lo que sea, porque bueno, por lo que pasa. Hay serie de Visión y Bruja Escarlata y hay serie uh-huh. de Ojo de Halcón, creo. Y todos ellos...
Creo que es Halcón y Soldado
el
de
Halcón,
Invierno.
Perdón,
creo
que es eso. Halcón y Soldado de Invierno, es cierto, me he confundido. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta que va a haber producciones televisivas, ¿no? Que serán películas alargadas, 6 capítulos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo veo yo? Los mutantes los van a tener que encajar tarde o temprano y sobre todo también tienen que encajar a 4F, porque uh-huh. y yo lo comentaba hoy con un amiguete, es que los 4 Fantásticos, joder, vaya rollo, ¿no? Ya, bueno, sí, hay mucha gente que piensa eso, pero los 4 Fantásticos son, aparte de ellos 4, que es la piedra fundacional de Marvel, por mucho que le pese a mucha gente, 4 Fantásticos es Doctor Muerte también. 4 claro, Fantásticos es Estela Plateada. 4 Fantásticos es Galactus. 4 Fantásticos es Anilus. O sea, 4 Fantásticos es la zona negativa. O sea, tienes una cantidad de cosas que van ligadas a los 4 Fantásticos que son horas y horas y horas de posibles tramas y demás.
El concepto de universo de Marvel, insisto, para gente que no sea lectora de cómics. X-Men está ahí, pero X-Men no son tan solo los mutantes que se han visto en las películas. Hay cienes y cienes y cienes de personajes.
Hay mutantes.
No os lo podéis imaginar.
Como para llenar una boda, vamos. Si hay mutantes.
En X-Men hay algo que es de lo... O sea, si lo más loco que habéis visto en Marvel es un mapache que habla... Lo más loco de Marvel es que en el Polo Norte... No, en el Polo Sur, creo que es. En el Polo Sur está la Tierra Salvaje donde hay dinosaurios. Eso viene con X-Men.
Está Cazar ahí, ¿no? Es Cazar.
Está Cazar. Está el Tarzán de la Marvel, está ahí.
Está ahí.
Ojo, cuidado. Es decir, cuando hablamos de los personajes que se han visto en películas Fox y demás, es que traen lo suyo. O sea, cada parte del universo Marvel es una puerta de acceso a universos diferentes que conviven en una realidad que es el universo 616. O sea, hay material y material y material y material. Algo tan tonto como Blade, el cazador de vampiros. Uh-huh. En la Marvel, Drácula existe.
Sí, sí, sí.
Así de claro. Entonces,
¿Blade de qué productora es? ¿De Bob Fox también?
Creo que Blade... Ostras, no lo sabría decir. Fox tenía X-Men y no sabría decir si también tenía Blade o Hora de New Line Cinema.
No me acuerdo.
Es que no lo sabría decir. No lo sabría decir.
Blade de... Pues un remake de Blade sí, podría caer también, ¿no? O tipo serie o algo así. Pero sería curioso.
Michael B. Jordan. Dice, bueno, es que lo mató Pantera Negra. Bueno, es el hermano. Bueno, es que tuvo un rato de que le chupar cuños. Es igual. Lo que sea. O sea, todo esto, el universo de los cómics, es tan tocho el universo de los cómics de superhéroes, Marvel, DC y tal. También hay vampiros en DC, no os preocupéis. Es que recuperar, por ejemplo, a los Skrulls es muy importante para Marvel.
Sí.
Muchísimo. Muchísimo y muy fuerte, porque los famosos Chitauri, que se utilizaron en la batalla de Nueva York, los Chitauri son una raza que creó, me parece, Mark Millar
para Ultimates.
Uh-huh. Pero en principio, los Chitauri, si tú te lees el cómic, son los putos Skrulls de toda la vida.
Sí, porque
y como no podían utilizar la marca Skrull, pues tiraron de lo que tenían más a mano y dijeron, los Shi'ar no pueden ser porque son de X-Men y los no los podemos utilizar, están fuera de registro, vamos a utilizar, como los Skrulls están en 4 Fantásticos, a los Chitauri, que es un nombre guay.
Y ya está.
Tira para adentro. En fin, pues todo esto es una teoría que tengo yo. Te han dejado 5 años, porque se especifica en un momento determinado, dice que vuelvan los que se fueron, pero ahora no, Ahora, que vuelvan ahora.
Lo verbaliza Spider-Man. De hecho, cuando llega, verbaliza y dice, oye, ¿qué ha pasado? Que a mí ha sido un segundo y me dicen que han pasado 5 años.
Exacto. Y de hecho, el final de Spider-Man en su epílogo es muy breve. Es él volviendo al instituto, no conociendo a nadie, pero coño, se ha dado cuenta de que está su amigo, el hombre de la silla. Dice, si él está aquí, es que él también palmó, ¿vale?
Sí, claro.
O sea, la mecánica de la escena funciona así. No es aquello de, hey, colega, ¿cómo estás? No, no, es que también palmó y volvió. Está tan perdido como él.
Claro, es que ha habido un empalme en el universo de las películas de Marvel. Los 5 últimos años, que han sido los últimos años con la mitad de la población, al final se superpone, como dices tú, y aparece todo el mundo. O sea, se rellena de nuevo. Pero claro, el hueco está ahí y en el hueco no se sabe qué ha pasado.
Exacto. Eso te da un margen temporal. No tengo pruebas. No voy a hacer como los que hacen clickbait en Twitter. Pero es una idea seductora.
Sí.
De la misma forma que una idea seductora es lo que han hecho con Thor. Que ojo, cuidado. Yo sabía que Thor no iba a palmar porque no necesitabas matarlo. Pero se va en la nave de los Guardianes de la Galaxia. Digo, corcho, ¿y esto?
Ahí me surgió una duda. ¿No hay una etapa de los Guardianes de la Galaxia que cuentan con Thor? ¿O me lo estoy inventando yo?
No lo sé. Yo sé que, por ejemplo, en la época Bendis estuvo por ahí Iron Man. Si no estoy equivocado. Thor, que haya podido, en las 500 ediciones que han tenido Guardianes de la Galaxia y tal, que se haya encontrado con Thor, a mí no me extrañaría. Saberlo no lo sé, pero me sorprendió verlo en la peli. Uh-huh. Yo, para mí, era Thor cogiendo a la gente en una nave diciendo tenemos que volver a hacer el Asgard celestial y completar el ciclo, pero como te lo han llevado... O sea, una de las cosas que tiene esta película es que te sorprende. A mí me sorprende, porque a diferencia del youtubero loco, que no le han dado lo que él quería, igual le han dado más y se ha enfadado. Dice, han sido más listos que yo. Yo iba con mi película montada, pero dispuesto a comprar lo que me vendieran. Y esta salida de Thor a mí me gusta. Pero claro, en principio Chris Hemsworth ya no será Thor. ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿sí? ¿No?
No se sabe. No se sabe. A lo mejor pues Thor deja de... Le dejan en un planeta y en la próxima de Guardianes de la Galaxia no aparece. Bueno, pues son cosas. Lo que
sí... Se puede arreglar en una frase, ¿no? Dice, desde que dejamos a Thor se cabe mucho más, ¿no? Pero...
Claro. Y hay cositas por ahí que se van soltando. ¿Tú no has visto a la Bruja Escarlata como más descontrolada de lo habitual?
La Bruja Escarlata, cuando sale al final de la película, la Bruja Escarlata, esto es muy fanservice también para los lectores de cómics que algunos quedamos. La Bruja Escarlata, probablemente dentro del universo Marvel, por sorprendente que parezca, es uno de los entes más poderosos de largo. Hmm. Pero de largo. Lo que pasa es que les dio miedo.
A ver, para un
o respeto meterla en cosas mágicas, porque lo que ella es exactamente ella, como es mutante.
Claro, es que la bruja
es mutante, pues se inventaron la Bruja Escarlata.
La Bruja Escarlata, para quien no lo sepa, es la hija de Magneto junto con Mercurio, que a Mercurio le veis en las películas de X-Men, es el chaval este que corre tan rápido, que también salió en Los Vengadores y se lo quitaron del medio, no sé si por cuestiones de derechos o vete tú a saber qué. Pero claro, en los cómics la Bruja Escarlata es hija de Magneto y además tiene poderes mágicos raros, relacionados con
claro,
que es mutante. O sea, es una rayadura bastante gorda.
Claro, en la última explicación que yo conozco, porque han habido varias, la Bruja Escarlata maneja algo que se llama la magia del caos. Uh-huh. Hasta que llega el Doctor Extraño y dice, niña, la magia del caos no existe. Tú eres mutante y tienes un poder acojonante para alterar la realidad a tu gusto, que eso también se había visto. Lo que pasa es que en un momento determinado, hace unos años, la Bruja Escarlata se salió de madre y cambió realmente todo, hizo un Thanos de cojones. Y puso a su padre a gobernar el mundo, que fue el famoso Dinastía de M.
Dinastía de M, sí.
Claro, esto en Marvel cogieron y dijeron, va a ser muy complicado, a ver cómo explicamos que esta es maga, no podemos, no queremos, para ir a Ultron va a ser muy complicado, que tenga poderes y que tire rayos. Pues sí, como decías tú, la Bruja Escarlata te la quedas, y yo creo que te la quedas, aparte de la serie de televisión. Pero claro, Visión ha muerto, y te lo han dicho, ¿eh? Visión está muerto de muerto, está pájaro. Pero yo creo que te la puedes quedar para en un futuro, esto solo lo saben en Marvel, si quieres hacer Vengadores y tener alguno de los personajes, digamos, de toda la vida.
Muy bien, pues entonces, yo la vi muy descontrolada, pero es normal. O sea, es lógico que esté tan, tan fuera de control.
Además, en esa secuencia, que tiene una coreografía buena, porque Thanos se pega con todo el mundo, pero no es aquella sensación de película de chinos barata de están pidiendo turno para ir a pegar a Bruce Lee. No, está mejor explicado.
Que le rodean a Bruce Lee y van, le pegan de uno en uno, de todos a la vez.
Hombre, dice la leyenda que Bruce Lee era muy corto de vista y que si no ibas con cuidado te la llevabas. Pero te la llevabas de llevártela. O sea, sí, te podías llevar una hostia de Bruce Lee. Y no, y hasta sin querer. O sea, yo le tendría mucho respeto a la gente que se peleó en el cine con Bruce Lee, sobre todo cuando llevaban un chacos.
Exacto, exacto.
Hombre, pero también sería para contarlo, ¿no? Así te revienta la boca Bruce Lee, te saca tres muelas, las tienes en una cajita en casa.
Esto me lo hizo Bruce Lee, luego sales en El precio de la historia. No sé, Rick, esto me parece falso. Pues algo así, ¿no?
Sí. Sí, además es una escena cortada.
Exacto, exacto.
Precio de la historia, qué gran programa, tío.
Sí, sí, sí lo es, sí.
La historia muy friki, ¿eh? O sea, llegó un tío con unos originales de McFarlane, de Spider-Man, de su uh-huh. época, cuando dibujó Veneno y tal. Y el tío no sé qué flipada pidió, miles y miles de dólares y tal. Y el tío de la tienda dijo, entre tú y yo, estamos en Las Vegas, la gente viene a vender cosas y irse al casino, tío. No. Esto, si te vas a una Comic Con o si te vas a una tienda de cómics tocha en Nueva York y tal, te van a pagar esto. Yo no. Yo trabajo en una tienda de empeños, tío. Yo vendo pistolas y antiguas y cosas así.
Cosas de esas, claro. Y tarteras de los años 50.
Claro, y además el ¿cómo se llama? El Chumli, que se lo miró y dijo, ¡hostia, el Spiderman de McFarlane! ¡Qué guapo! Dijo, ¿ves cómo vale dinero? Dice, sí, pero no te lo va a pagar Chumli ni te lo voy a pagar yo. Adiós. En fin. Pues bueno, prospección, ideas locas así, a mí ya no se me ocurre ninguna. Yo todavía estoy digiriendo, ¿eh?
Hombre, yo lo que creo, a ver, como personajes nuevos que pueden salir, aparte de... Si salen los mutantes, saldrán dentro de un tiempo. Eso sí, yo sí que creo que será claro así. Más que nada porque tenemos una película de mutantes que se estrena ya en nada y sacar una película en un año o dos años de mutantes, a lo mejor, bueno, no sé. ¿Cómo lo harán?
Uy, pero hay unas ganas de ver Fénix Oscura.
¿Sí?
Yo, por ejemplo, lo último que sé de Fénix Oscura es que el director dijo que habían tenido que hacer cambios en el final de la película. En principio, por lo que habían rodado, creo que habían rodado un final en el espacio. Y no les funcionaba y lo han cambiado por un final en un tren. Y tú dices, claro, entre la zona azul de la luna o un sitio así, y rodar en un tren es que no hay comparación.
Claro.
En un tren de toda la vida.
Mucho mejor siempre.
¿Cómo no?
Y luego, no nos olvidemos que queda una película más, que es Nuevos Mutantes, que es una película de terror, que a mí me parece interesante el concepto, la verdad, pero que es del universo mutante y que está pendiente de estrenar. No sé si al final se estrenará o no, porque ya la han retrasado como dos o tres veces.
Si hay que seguir la pista de la película, lo último que supe de ella, al menos el rumor que a mí me hizo mucha gracia conocer, fue que la estaban queriendo vender a Hulu.
Tócate los pies.
No a Netflix, a Hulu. Y que Hulu no la había comprado.
Pues entonces esa peli me parece a mí que no la vamos a ver o la veremos a saber cuándo y cómo.
Creo que es Maisie Williams, la de Juego de Tronos, sí. Es Maisie Williams, ¿verdad?
Sí, sí.
La pararon en una, creo que era una promoción de Juego de Tronos y le preguntaron por la película y dijo, no me preguntéis más por esa película. No se han hecho reshoots. Eso gordo, porque una de las cosas que se habían dicho es que se estaban haciendo reshoots. No se han hecho reshoots, y si se han hecho a mí no me han llamado. El tono de película de terror, yo no recuerdo que fuera así. O sea, muchas cosas se están diciendo, y claro, hay que tener en cuenta una cosa. La película roda lleva tiempo,
sí, sí, sí.
Y el reparto es joven. O sea, nos podemos encontrar con que, por ejemplo, Maisie Williams ya ha cambiado físicamente bastante, pero creo que es Anna Taylor-Joy, una de las protas, ya no cuadra, ¿eh?
Pues
a Taylor Joy ahora ya es señora. Bueno, señorita, bien.
A lo mejor es una peli que no vamos a ver nunca. A lo mejor es una peli que se va a quedar ahí perdida y ya está, porque no...
Sí, pero hay un tema que es... que no es baladí. O sea, la película ha costado dinero, mucho dinero, y entonces en el acuerdo que tienen Disney y Fox, que se computan muchas cosas, es un acuerdo por miles y miles y miles de millones de dólares. Una de las cosas que hay que mirar es qué tiene Fox hecho pendiente de estrenar y que se ha gastado y que si le toca hacer una derrama a Disney o no le toca, etcétera, etcétera. O sea, algo tendrán que hacer, como poco, con esta película, porque tiene pinta de haber sido una película de un presupuesto medianito alto, tratándose de lo que se trata.
Esto por menos de 60, 70 millones no te lo hacen, ¿eh?
Pinta claro, no estamos hablando de la productora independiente que... Bueno, independiente. La productora de cine independiente Plus que tiene Fox, que es Fox Searchlight. Sí, creo que se llama así.
Searchlight, sí.
Claro, trabajan en presupuestos más pequeños. Entonces, si tienes una película en pantana de 10 millones, coño, es dinero, ojalá me los den a mí, pero no es lo mismo.
Que no es una peli de la Blumhouse, que es una peli que ha costado pasta.
Ojalá se encontrara Disney con pelis de la Blumhouse por ahí en un cajón.
Ojalá.
Estarían encantados de la vida. Madre mía, esto, pues claro, pues qué problema. Yo no lo tendría, ¿eh? A mí me dicen, hay una peli de la Blumhouse, tira, ¿la quieres tú? Digo, por supuesto.
Pero aparte de lo que te decía, Los Mutantes yo sí que creo que tardarán más. Lo que no sé es qué harán con 4F, como te he dicho antes. Si se van a poner a meterles ya o van a hacer una ola, como una fase, y van a empezar a meterse viñitas de los Cuatro Fantásticos y que cierren Cuatro Fantásticos la fase X que toque. Eso no lo sé. Yo creo que sí que puede tener interés. Que incluyan a lo mejor en la última película, creo que es la fase 4 la que empieza ahora, la fase 5, no sé.
No, la fase 4 creo que la acaba Spider-Man From Home.
Sí, vuelta a casa o lejos de casa. Como lejos de casa. Pues si la fase 5 la cierra Cuatro Fantásticos, pues estará muy bien, la verdad.
En eso estaba, yo creo que está Kevin Feige, que por ejemplo... Hay cosas que se sabe que se van a hacer. Otras cosas porque Pantera Negra, 1300 kilos, va a tener secuela.
Hombre, ¿sabes? Vamos. Vamos, que va a tener secuela.
Como dos y dos son cuatro. Guardianes de la Galaxia 3, va a volver el hijo pródigo, que creo que lo echaron para que fuera DC a espiar y dijo, no hay nada.
Pues, pero se supone que van a hacer una cosita rápida. Que van a hacer Escuadrón Suicida 2 con James Gunn.
Sí. Lo que pasa es que él, James Gunn, fue despedido por publicar gilipolleces en Twitter o algo así. Y entonces fueron a por él los... ¿Cómo se llama? Los All Right. digamos que dijeron, ¿veis? No es el sinvergüenza este y tal. Bueno, total, se lo cargaron por relaciones públicas. Se encontraron con algo que da dinero, que es Guardianes de la Galaxia, y un reparto que dijo, sin James Gunn no volvemos. Digamos que la gente que hace Guardianes de la Galaxia, que es Bradley Cooper, que mal colocado no está, Zoe Saldaña, que mal colocado no está, incluso Dave Bautista, que va haciendo sus cosas. Dave Bautista, pues ya
está en la rueda de hacer pelis.
Está en la rueda de hacer pelis, y muy mal actor tampoco es, o sea, ya irá haciendo cosas. Y por ejemplo, el protagonista, Chris Pratt, que fue el más tibio, pues si se apuntó él, pues Chris Pratt, ¿qué me vas a decir? Chris Pratt te hace una película de dinosaurios y también ganan 1000 kilos. Claro. O sea, claro, esto da dinero. Yo creo que en un momento determinado se dieron cuenta de que habían metido la pata. James Gunn ya se había disculpado y tal, y dijeron, mira, vuélvete. Pero por el medio de DC dijo, algo que nos ha dado mucho dinero es Escuadrón Suicida. Y él llegó y parece que está haciendo un trabajo como bastante interesante. Tiene una idea para hacer el Escuadrón Suicida y, por ejemplo, se habla de un casting renovado, ¿no? Y cosas así por el estilo. Yo lo quiero ver. Quiero ver el Escuadrón Suicida de James Gunn. Igual salimos ganando.
Pues seguramente sí. Pero vamos, que lo que dices tú, Pantera Negra va a tener, Guardianes de la Galaxia va a tener, Capitana Marvel va a tener, Doctor Extraño va a tener, Spider-Man ya ha tenido la segunda... Y se hablaba de Namor y se hablaban de otros cuantos personajes por ahí. Y hay cosas y hay más personajes que también pueden dar juego, ¿eh?
Claro, sí. Hace poco se publicó, que por cierto, lo difundió iVox y todo, una iniciativa que era de cara a Endgame hacer un repaso de todas las películas de Marvel. Si te pones a ver el listado, claro, el tiempo nos ha quitado la sensación de sorpresa. Pero si pudieron vender Guardianes de la Galaxia en su momento... No había nadie en los comiqueros que fuera fan de Guardianes de la Galaxia. Nadie. Si pudieron vender Ant-Man, que es otra franquicia que funciona, también habla a continuación de Ant-Man. Si pudieron venderte eso, Namor, que mola mil.
Namor es un tiarrón gigantesco con orejas puntiagudas, alas en los pies y una mala leche considerable, además.
Claro, lo que pasa es que llegará Namor y la gente dirá, Aquaman. Bueno, Aquaman bien, muy bien, lo de James Wan muy bien, Jason Momoa un Aquaman tremendo, pero es que todo el Atlantis de Aquaman a Namor le duran 10 minutos. Es que... Namor se hostia con Hulk para matar una mañana.
Sí, sí, Namor es muy bruto. Y bueno,
pues
y
eso es un también personaje. Te lo podrán ver.
Claro, claro. Y luego también tienen héroes pequeños por ahí que para lo que te decía antes de las series, pues seguro que van sacando del fondo de armario porque tienen mogollón. Pero vamos, que la sexta, la quinta o sexta fase, quinta fase después, la cuarta sexta, así como me has dicho, pues tendrá las continuaciones y yo espero que 4F entre dentro de las... Entre dentro de esta fase, sobre todo porque, y haciendo un pequeño spoiler, el universo Marvel en este momento se ha quedado sin la mente más brillante que tenía, ¿no?
Exacto. Bueno, hay una mente nueva, vieja, nueva, vieja, nueva.
Nueva, nueva,
que vieja. Puede entrar y hacer muchas cosas, como se ve ahí en Endgame. Pero claro, un Tony Stark que tiene aquel momentazo de... Voy a mirar lo del viaje por el tiempo. A ver, mírame esta molécula en una cinta de Moebius. ¡Ay, mira, pues ya lo he encontrado!
Ah, pues lo he hecho así en mi casa, mientras me tomo un té.
Sí, luego cómo le explico a mi mujer que he inventado el viaje por el tiempo. Y va y se lo dice y ella dice, ah, bueno, vale, claro, es Tony Stark, nos ha jodido. Ha llegado a eso, ¿no? El personaje Robert Downey está tremendo en la peli, ¿no? Pero Robert Downey, esa manera de hacer desparramá que tiene, ¿no?
Sí, es como...
De acercarse a Gwyneth Paltrow y decirle, he descubierto cómo se viaja en el tiempo, tú. Y lo más normal.
Entonces, no sé, necesitamos otra mente brillante, potente. Y así del universo Marvel solo se me ocurren un par de ellas y una va con un dinosaurio. O sea, que creo que solo queda una.
Uy, Lunella estaría bien. Lunella estaría bien, pero el mundo no está preparado para Lunella. No sé, por ejemplo, Lunella te podría ocupar un espacio dentro de por dónde han corrido los géneros dentro de esto de los superhéroes.
Cine infantil.
Sí, cine infantil, porque hay una especie de, digamos que todo el mundo se ha preocupado de correr a algún sitio, pero lejos de, esto es una película para críos, todo el mundo se ha ido. Ya el que está más lejos es Deadpool y la última película de Lobezno, Logan, esos son los que están más lejos. Pero en ese espacio que quedó vacío entró Shazam, que no es mala película, pero a mí me ha pillado mayor. Y lamento mucho que Shazam haya tenido tan poquito tirón en taquilla. Siendo una película que la gente ha visto, no sé si la has visto tú.
No, no he podido.
Y la gente queda medianamente contenta, porque es entretenida, es amable, es como un tono de película de los 80, para entendernos, del cine Amblin.
Sí.
Tiraría un poco de eso. Quizás un poco, como te lo diría, es muy sencilla y poco vistosa, ¿no? Y cuando tiene que subir al final de la película, pues se quedan inocentona y las hostias son de rutina. Pero en línea general es una película que se puede ver muy bien. Y ese espacio del cine infantil lo podría haber ocupado Shazam cómodamente con una cosa con fundamento. Y lo que te referías tú, Marvel también tiene dentro de sus cómics, pues digamos, esa idea, ¿no?
Claro.
Mungel y Dinosaurio Diabólico es un cómic para todas las edades, pero básicamente si te lo pillan. Por ejemplo, mis sobrinas lo leyeron y les encantó.
Mi hija
le gusta. Lo ha leído todo el mundo, le ha encantado.
Mi hija, que tiene 9 años ahora, le gustó mucho. Y yo lo he recomendado en uno de estos de por momentos de las viñetas del Diván de la Morsa. Y el feedback que me ha llegado de todo el mundo es que les está gustando. Natacha Bustos hace un trabajo impresionante y el cómic es fresco como el solo. Y el concepto.
Sí, Natacha Bustos, además sí. Es un cómic, yo también hablé de él. Es un cómic con un dibujo muy sencillo. Aparentemente, pero qué bien explica las cosas Natacha Bustos.
Está muy bien hecho, está muy bien hecho.
Además que se dibuja a ella. Yo leía en algún sitio que era ella de pequeña.
Ella de pequeña, sí, es clavada. Pero eso, imagínate, pues una peli de una chavalita de 8 años con sus coletas, sus gafitas y demás, y un dinosaurio gigante rojo, pues yo creo que la gente iría a verlo, siendo de Marvel y bueno, y teniendo por ahí, pues imagínate a Spider-Man pasando o al otro. Entonces, bueno.
Hombre, pero, esta Kamala Khan, que ya es un,
ya, pero eso es más para adolescentes.
Para adolescentes, pero bien. Además, Kamala Khan, si encuentras a la actriz adecuada, es un amor. A mí me gustaría verlo. No estamos hablando de que esté en proyecto, pues, Mungel, Kamala Khan y demás, o sea, Miss Marvel y tal, no. Pero vete a saber, o sea, Marvel tiene, cuando la compró Disney, yo leí un artículo que Disney había comprado 1.500 licencias.
Fíjate.
Se dice rápido. 1.500 licencias con la adición de que esas licencias ya tienen la historia, el background, ya tienes por dónde tirar, ¿no? Uh-huh. O sea, ya tienes para adaptar cosas, no, muchas.
Y estos son personajes relativamente nuevos, tanto Moon Girl como Miss Marvel, la Miss Marvel de Kamala Khan, son personajes relativamente nuevos, pero tienes otros por ahí como Nova, que tiene más años que la lotería y no se ha visto en ninguna de las series. serie de Marvel y es un personaje bastante atractivo, por ejemplo.
Claro, Nova, lo recordarán del cuerpo Nova, los sí. De Guardianes de la Galaxia. El cuerpo Nova en Marvel, digamos que eran más policías espaciales, eran más, no era el Linterna Verde, más... pero era una idea más Linterna sí. Verde. Entonces sacarte un Nova, un policía espacial con su casco y todo el rollo, claro, entraría en conflicto o tendría que entrar, si entrara, por la parte de Carol Danvers, de la Capitana Marvel. Uh-huh. Le pegaría más al personaje empezar por ahí. Pero bueno, es que licencias hay miles y miles y personajes que son una auténtica estupidez y que luego pues les encuentras la gracia al mismo Hércules. Fíjate. Hay un Hércules en Marvel, un Hércules dios semidios griego, que es divertidísimo, si se maneja bien, y es más perfil Thor, o sea, se parece mucho el de los cómics al perfil Thor que hemos visto en el cine.
Sí, es más dionisiaco que Thor. Thor es demasiado serio en los cómics y Hércules es como más festivo.
Hombre, Hércules, yo recuerdo una serie que tuvo Hércules, era Increíble Hércules o algo así, que la reseñé para Dos Frikis en Murciano, era divertidísimo. Él derriba un helitransporte con un barril de vino, tío. Es una cosa tremenda. Bueno.
Pues eso, que yo espero que la fase 5 cierre con Cuatro Fantásticos dentro de...
No estaría mal. Y además Cuatro Fantásticos hechos a la Marvel supone que, creo que Sarah Finn, la directora de reparto, que lo ha clavado todo. Uh-huh. Un monumento a esa señora. Ya lo dijo Pagis en su momento. Sarah Finn ha encarnado o ha encontrado los actores y actrices perfectos para los personajes. O sea, ha acertado en todo. Cuando pensábamos que se le iba a pegar, por ejemplo, el caso Viuda Negra, no se la pegó porque Scarlett Johansson yo creo que se ha acabado haciendo con el papel muy bien.
Sí.
¿Qué decir de Paul Rudd como Ant-Man? O qué decir, yo qué sé. Robert Downey, Iron Man, Robert Downey el drogata.
Que te pegaba tiros con la policía 5 años antes.
Pues ella dijo, coño, si es que es Iron Man, es que es Tony Stark.
Que le pagaron, $500,000 por hacer Iron Man.
Sí, 500, y un porcentaje de taquilla, tontos de ellos, que ha convertido a Robert Downey en el tío con más ingresos de Hollywood en los últimos 10 años, tranquilamente. O sea, el contrato de porcentaje que se lleva Robert Downey es escalofriante.
¿Cuánto días se lleva? ¿Un 1%? ¿Un 2%?
A ver, yo leí que por Iron Man 3 se llevó 75 millones.
Ostras, Pedri.
Pues que eso. Hay fines de semana que no llegan.
Que no lo ganamos. Que eso no lo ganamos. Entonces, bueno, y al final, 4F son 3 actores los que tienes que fichar. El cuarto es un digital, porque la cosa es la cosa siempre.
La cosa, coges a un señor, lo sacas 5 minutos y luego pones a Andy Serkis, que es lo que se hace siempre y ya está.
Y ya está. Y fuera. Bueno. Necesitas un señor así desgarbado, a una chica agradable y a un tío loco, un jovencito loco, haciendo el cabra por ahí, que es Antorcha Humana, y punto.
Sí, hablaron de la pareja protagonista de Un Lugar Tranquilo, Emily Blunt y su marido, Leche, que ahora no me saldrá, el tío este grandote, sí, haciendo un Red Richards y una Sue Storm, que estaba muy bien.
Pero es que ese Red Richards es muy fuerte, ¿eh? Que Red Richards es un señor con canas y flacucho, yo... Daniel, bueno, ella sí la veo. ¿Eh?
Teníamos a Eric Bana haciendo de Bruce Banner y yo creo que era un Bruce Banner muy bueno, Eric Bana.
Sí, Eric Bana sí era un Bruce Banner muy bueno, la verdad. La película era un horror, pero él sí que lo hizo muy bien.
Bueno, Eric Bana te podría hacer un Red Richards también.
Sí, ese sí, fíjate. Además está en la edad.
¿Cuál era el desgraciado que también hizo de Hulk? Edward Norton, que está zumbado. Si no fuera porque está zumbado, también.
O sea, te puedes
Oye, poner... ¿a ti no te he visto antes? ¿A mí?
No, ¿yo?
Nick Fury mirándoselo y dice, tú a mí me suenas, ¿eh?
¿Yo? Bueno. Pero vamos, que yo sí que creo que puede ser que 4F se acerquen más en el tiempo que en Mutantes. En Mutantes es muy probable que le den un aire porque todo el universo Mutante es tan denso que si quieren meter mano ahí... van a poder sacar varias franquicias y tendrán que tomárselo con más calma.
Sí, podrán hacer la película de Gambito, que ha sido propuesta 26 veces y suspendida 27.
No me extraña, pero ¿a quién le gustaba Gambito?
Coño, al actor este, al... ¿cómo se llama? El tío este que está tan cepao. Te lo diré mañana. El guaperas que iba a hacer de Gambito. ¡Oh!
No sé quién es.
Sí, hombre, el tío que hizo 21 Jump Street, Atrapados en clase o una cosa así.
No me acuerdo. El, ah, bueno. Sí, el... Ah, oh, el que hacía de Mike XXL, este.
Sí, el Mike XXL, exacto. Vale. Ahora vendrá cuando se llena todo iVoox y dice, vais a grabar y no os preparáis nada.
Pues, no. Es que no nos acordamos de cómo se llama el tío este. No me acuerdo.
Oye, creo que hemos, entre las ideas de bombero que hemos tenido, lo que sabemos que vendrá y la carta de los Reyes Magos, yo creo que hemos cumplido con este bloque. Yo te propongo una cosa, que es parar un segundito a beber agua,
vale,
en mi caso, y volver enseguida. Vale. En la edición de la viñeta voy a poner una canción, porque hoy estoy poniendo unas cancionacas. Voy a poner una canción sobre unos señores que van al gimnasio a comprarse luego camisetas y recortarlas, y al volver, pues continuaremos, ya nos iremos a la película.
Sí, hasta ahora. Hasta luego.
Que tú me dices, el lomo gordo, ¿cuándo es que tú vas a hacer piernas? El lunes. De 2090, igual que yo. Oh, tú me dices, parto la camisa con los bices. Tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Ponle el filtro crema. Tú me dices, parto la camisa con los bices. Tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Llega el verano, mi vientre está lejano de estar plano, pulmón de anciano, bronceado color butano, a entrenar tranquilo y haré piernas mañana, los oblicuos son una leyenda urbana. Miro mi cuerpo y qué asco me da, sobrando alega y falta masa muscular, estamos en verano y todo el mundo me va a mirar, yo tengo 2 semanas para que funcione mi plan. Soy el de la última fila en la clase de yoga, que se sienta, cataloga y luego desfoga, me hago un selfie y escribo, el gym es mi droga y sudo como cuando un secreta me interroga. Voy al gym pecho flan con toda la cacha blanda, guantes batiditos y pantalones de chándal, dos flexiones y todos saben quién manda, arrolito en blanco y mi brazaco se agranda. Parto la camisa con los bices, tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. En blanco y negro la clave. Tú me dices, parto la camisa con los bices, tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Estos no barrigas, son las raíces del nabo, fibrado y estancado en la edad del pavo. Si ve uno que está fuerte, digo que está ciclado, en voz baja, que tiene pinta de haber matado. Todo el potaje como palos de pinchito, 30 pavos pago, hago brazos y pechito, foto al espejito, frase motivante, los hombros para atrás y el mentón siempre echo pa'lante. Gracias por los leggings y el póster de Schwarzenegger, puedo con 100 kilos, aunque hoy levanto 9. Doy consejo, sin saber y desde lejos, lo importante es estar delante del espejo. Venas como el tobillo de Terelu, cejitas depiladas, soy puro caramelo, happy lady en el ano, mami no tengo pelo, chica tú sabes, estoy más fuerte que un kilo pomelo. Tú me dices, parto la camisa con los bices, tres abdominales y ya me puse como quise, foto pa' subirla al Instagram. Aprovecha los espejos. Tú me dices, parto la camisa con los bices, tres abdominales y ya me puse como quise, foto pa' subirla al Instagram. Pechuguita de pavo, tapergüe de atún, hidrato de carbono, los oblicuos son los padres, pasta con pollo, lomo o plomo, cuchilla de afeitar, tu sauce, 2016.
Bueno, pues si te parece, nos ponemos ya a hacer un poco el resumen de la peli.
Vale.
Insisto, si ya, por avisar que no sea, con spoilers. Sí. Estoy hablando en mayúsculas, como Thor, con spoilers.
Y por favor, id a verla. No escuchéis esto y luego vayáis a ver la película, sino la veis y luego escuchéis esto y decís, estos tíos no tienen ni puñetera idea, pero no hagáis la tontería de no ver una película y oír los spoilers.
Bueno, pues arrancamos. Si ya Infinity War acaba en bajón, porque mira que hubo bajón, uh-huh, aquí arranca la película en frío. Arranca la película con el amigo Ojo de Halcón, que está enseñando a su niña a disparar con el arco, que tiene 2 niños que son unos trastos, que tiene a su señora ahí en la granja.
Están ahí haciendo un picnic. mientras disparan la niña y él.
Claro, ¿y qué ocurre? Pues que a la que se da la vuelta, no hay nadie.
¿Te has fijado que la escena está tan bien grabada que cuando empieza a pasar las desapariciones solo ves a Ojo de Halcón?
Sí, 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 y de hecho...
Es la sensación de soledad suya, que no sabe qué está pasando.
De hecho, tú como espectador, y te lo ponen, te das cuenta de esa ceniza que todavía está en el ambiente muy poquito. O sea, tú lo sabes y el personaje no, que es todavía peor. Es una cosa que decía Hitchcock, ¿no? Dice, cuando tú sabes más que el personaje, a veces funciona. Y ese es el caso. Y es una escena muy sencillita, pero coño, ya te han vuelto a pegar otra puñalada trapera. Y bueno, pues aquí ya tenemos pues la entrada de Marvel, etcétera, etcétera, y arrancamos con la película. Uh-huh. ¿Y la película cómo empieza? Pues empieza, por ejemplo, con el amigo Tony Stark y Nebula perdidos en el espacio, pero además de verdad, o sea, pudieron apañar una nave para salir de Titán, la nave pues ha acabado la energía, y se están básicamente muriendo de puto asco, sobre todo Tony Stark.
Tony Stark cual, está, pues, está fatal, sí.
Claro, graba una despedida de Pepper Potts, etcétera, etcétera, y se va a quedar pajaléter, porque evidentemente Nebula es mucho más resistente que él. Uh-huh. Nebula es prácticamente un cyborg.
Sí.
Y aparece el es un Deus Machina. Pues aparece, cómo no, alguien tiene que sacar a Tony Stark del entuerto, y es la Capitana Marvel, que aparece por allí, recoge la nave y se la lleva a la Tierra. ¿A dónde? Pues al edificio, a ese extraño almacén apartado, que yo me sorprendí mucho la primera vez que vi que los Vengadores se iban y tenía una instalación aparte y todo esto. Aquí se explica el porqué. Y bueno, la cuestión, aterriza Tony Stark, muy desmejorado.
En todos los sentidos, además, está desmejorado psicológicamente y físicamente.
Claro, y exacto, está muy bien llevado, os recuerdo esa impresión de que están los huesos. Pues claro, se encuentra con el Capitán América y tienen aquel diálogo de he perdido a Crío, lo hemos perdido todos, y tal. No pude contarnos, dice, yo tampoco pude aquí. Bueno, toda esa mierda, está Pepper Potts, etcétera, etcétera. Y bueno, en la primera reunión que tienen los Vengadores, Tony Stark no está en condiciones de continuar. Está muy afectado físicamente y sobre todo tiene ese momento de decirle a Steve Rogers, cuando te necesité no estabas, que es injusto. O sea, es normal que él esté muy, muy herido, tiene su parte de razón, pero no es exactamente como lo explica Tony Stark, que es muy del personaje, ¿no? Este personaje que... te cae bien, pero lo matarías, ¿no?
Es que yo creo que es la muestra fehaciente de que Tony Stark se ha quedado muy tocado de la batalla con Thanos. Que él creía que podía hacer de todo y se ha dado cuenta que no, que hay algo que es tan abrumador que le ha pasado por encima y no ha podido hacer nada. Y encima ha perdido cosas por el camino.
Que es un poco este superhéroe extraño que es Iron Man en el fondo. Iron Man tiene frases, por ejemplo, en Los Vengadores, donde Capitán América creo que le dice, necesitamos un héroe o necesitamos ser héroes para la gente. Y él dice, yo no soy ese tipo de héroe, ¿no? Uh-huh. Hasta cierto punto Tony Stark es valiente, es arrojado y tal, pero nunca ha tenido ese concepto tan heroico de sí mismo. En cambio sí que lo sabe ver del Capitán América, y creo que hasta cierto punto se está quejando más de lo que él ha perdido que de Rogers. Pero bueno, la alineación que tenemos en estos momentos son los supervivientes, Natasha, Bruce, Steve Rogers, Rocket, Thor y James Rhodes, Máquina de Guerra,
sí.
Que está, probablemente es una de las películas con más papel,
sí,
que he visto yo.
Está el hombre muy activo y sale en bastantes planos y tiene bastante peso en la narración.
Claro, y coño, es que es Don Cheadle, es buen actor. Muy, o sea, siempre he tenido esa sensación de decir, qué lástima Don Cheadle, ¿no? Que no se acuerda nadie de él. Y yo lo daba por finiquitado en la película y no se lo cargan. Bien.
Eso está bien.
Y por mí. Bueno, la cuestión, estos y la Capitana Marvel pueden seguir una pista. El mundo, como todos sabemos, después del chasquido de Thanos ha quedado a medias, la mitad de la población ha desaparecido, hay una situación de caos, etcétera, etcétera, pero todavía la pista está caliente. Y pueden seguir la pista de las gemas del infinito y su energía. Atención, cuando Thanos produjo un chasquido, llenó el universo de una energía que parte de la Tierra.
Claro.
Eso puede ser de utilidad, creo yo.
Eso está ahí, ¿eh?
Pero bueno.
Eso está ahí. Está ya en el universo Marvel, se ha quedado eso.
Que hubo un disparate de energía que salió de la Tierra. Ahí queda. Bueno, la cuestión es que en otro lugar, la Capitana Marvel ha sido capaz de detectar esa misma energía. Es un planeta, claro, está Nebula allí, y dice, eso es el jardín. Dice, ¿qué es el jardín? Dice, pues mira, que Thanos quería tener un huerto.
Es un planeta gigantesco en el que solo hay un habitante, que es él.
Que es él, y además tenemos, como ha dicho el amigo Brighter en Twitter, tenemos el momento Gladiator.
Sí, es verdad. Es verdad, yo me acordé también de al verlo. Están acariciando las hojas.
Las hojas y los ceporrinos esos raros que crecen en ese planeta. Y vemos que Thanos, vale, tiene el jardín, tiene la armadura ahí puesta como un espantapájaros y todo lo que me digas, pero Thanos está cascado.
Sí, está ahí cocinando. Está cocinando regular. Está como que le falta movilidad en un brazo. Tiene un brazo como demochado.
Y de hecho, pues bueno, cuando aparecen los Vengadores son muy efectivos. Le hacen un asalto, le cortan el brazo del guantelete, lo reducen y se dan cuenta de que Thanos está cascado porque Thanos, el cabrón, al llegar a aquel planeta y decir, yo ya tengo todo hecho, voy a hacer desaparecer las gemas del infinito. Entonces, y al hacer ese truco es cuando él ha quedado gravemente herido.
Sí, con media cara quemada, se queda, le falta una oreja, o sea, está hecho una castaña. Y dice una frase que es que guía toda la película y es, yo soy inevitable.
Sí, sí, y bueno, a todas estas, claro, en aquel momento la gran solución, una de las teorías que tenía la gente, encontrar a Thanos, se pegarán y tal, se va a hacer puñetas porque el que está más motivado del grupo es Thor, el cual pues está muy fastidiado porque en su momento pudo matar a Thanos y no lo hizo bien, no apuntó a la cabeza. ¿Cómo lo arregla Thor? Decapita a Thanos. Con lo cual, la solución que ellos habían pensado, la efectiva y tal, ha desaparecido allí. No por culpa de Thor, sino es que Thanos ha hecho desaparecer las gemas. Se acabó. Game over. Endgame.
Se acabó.
Lo cual nos lleva a fundido en negro y pasamos a 5 años más tarde. Yo, la sensación que tuve al ver un letrero de 5 años más tarde fue, hoy va.
Sí, te da la sensación de que han, sus vidas han acabado en el momento en el que Thor, en un arrebato de ira, le corta la cabeza a Thanos y empiezan de nuevo. Y empezamos de nuevo con el Capitán América, ¿no? En una charla de estas, tipo Alcohólicos Anónimos.
Claro, el trauma social, claro, la mitad de la gente ha desaparecido. Me parece que era una serie que era Leftovers, que iba de algo así.
Pero desaparece solo el 1% de la población, ¿eh? Y se queda la gente hecha polvo. O sea, imagínate que desaparezca el 50% el impacto que tiene en los que se quedan. Y esto que dices del impacto se ve en los planos de cómo están las ciudades, que están como medio abandonadas, hay zonas vacías, está todo como muy gris. Aunque la gente sigue llevando sus vidas o intenta llevarlas, pero hay una sensación de tristeza enorme.
Claro, la idea de Thanos es, si hay la mitad de gente y el doble de recursos, a entendernos. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Hay la mitad de la gente y el trauma de haber perdido de una forma increíble.
Sí.
No queda nada, o sea, no hay tumbas de la gente. No queda nada de los que han desaparecido porque se han desaparecido así. Y por ejemplo hay la charla del hombre aquel que dice, me he echado un novio y nos hemos puesto a hablar de béisbol y hemos acabado llorando los dos en la cena. Entonces el Capitán América, que es como una especie de consultor, dice, hay que seguir adelante, es un mensaje muy convincente con respecto al personaje. Pero por ejemplo, en la central de los Vengadores está Natasha, que es la nueva Nick Fury, por decirlo de una forma, que intenta coordinar cosas a nivel, pues por ejemplo, en el espacio está la Capitana Marvel, en la Tierra cuenta con la Dora Milaje, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Claro, Pantera Negra ha muerto. La general, la Dora Milaje, es quien lleva pues la seguridad Wakanda. Indiana, pues, sí. Y el gobierno, prácticamente todo el planeta, y también Máquina de Guerra, pues está en temas vinculados a seguridad y militares, ¿no? Uh-huh. Y la ves sobrepasada, y está muy bien ahí la pobre Scarlett Johansson, la cual, claro, está haciendo de Nick Fury. Quizás era su destino, pero le ha llegado ahora.
El aspecto de Scarlett Johansson con el pelo a dos colores, por la dejadez y lo sobrepasada que está, te lo resume todo. Si dejamos a una Scarlett Johansson con el pelo rubio en Endgame y al principio de esta película, y ahora lo vuelve a tener de su color, que es rojo, pero con las puntas o la mitad del pelo en color amarillo. O sea, te da la sensación de que no se está cuidando nada, que está encerrada ahí intentando solucionar las cosas y que no puede. Y Máquina de Guerra le da el pie para hablar de Ojo de Halcón, que al parecer no ha enloquecido, pero parece que está tomándose la justicia por su mano y está matando criminales sin ton ni son.
Sí, sí, está haciendo...
está haciendo un Punisher.
Está haciendo un Punisher y lo está haciendo con el traje de Ronin, de la época de Bendis y tal, que creó un personaje. Lo de Ronin es muy complicado. Por rebotes del destino editoriales acaba llevando traje de Ronin, Ojo de Halcón, y sí, es canon. Y todo lo que quieras. Pero bueno, la cuestión, el mundo está muy jodido y te lo están explicando. Y en estas, que en un almacén, en un, ¿cómo se llama?, en un trastero,
sí, en San Francisco,
está la furgoneta del bueno de Scott Lang, que al final de Ant-Man y la Avispa quedaba atrapado en el mundo cuántico, dentro del túnel que está en esa furgoneta, y por Avatares del Destino y una rata gorda, Scott Lang vuelve. Y también tenemos un rato de AUPA, porque Scott Lang vuelve y él no tiene ni puñetera idea de lo que ha ocurrido.
Claro. La escena de Scotland en esa calle con el coche sin ruedas y con los ladrillos puestos, preguntándole al chico, ¿qué ha pasado aquí? Y la mirada que le echa el chico este que va en la bicicleta, te lo resume todo. O sea, no es capaz de verbalizar lo que ha pasado ahí. Le mira con una cara de tristeza y rabia y demás. Y te resume cómo se encuentra la gente en ese mundo vacío o medio vacío. Y es la escena esta que hemos comentado antes, que se va a ver las lápidas al lado del Golden Gate, donde están los nombres de todos los caídos. Algo muy americano, lo de poner las lápidas y, bueno, poner las más que lápidas, las placas honoríficas con los nombres de los caídos.
Sí, hay un golpe muy bueno, que es que él busca el nombre de su hija. ¿Qué descubre? Su propio nombre, el de Scott Lang. O sea, a él le dan por muerto o desaparecido. Lo cual le da pie, por ejemplo, durante la película, encontrar a su hija, que ya se ha crecido.
Que tiene 17 años ya.
Tiene 17 años y todo esto, pero Scott, digamos que trae energía nueva porque él viene de algo que es el mundo cuántico. Entonces, en medio de esta profunda depresión, Scott se planta en la puerta del almacén, del hangar de los Vengadores, llama y dice, que soy el tío que se hizo gordo en el aeropuerto, abrime la puerta.
Y dice la frase de, ¿esto cuándo lo hemos grabado? No, está ahora mismo ahí.
Está ahí, es en directo. ¿Y qué trae Scott Lang? Pues trae ese conocimiento. Dice, en el mundo cuántico las reglas son diferentes. Uh-huh. Para explicar la cuántica, la cuántica es muy complicada de explicar, pero digamos que como la película va a troche y moche, lo explican bien en dos frases. Y el resumen es, yo he estado 5 años en el mundo cuántico, pero para mí han sido...
5 horas.
O sea, si tenéis a alguien que sepa de cuántica, yo tengo una máquina del tiempo. Cosa que a mucha gente... Y lo he visto en Twitter, dice, es que han tirado los viajes en el tiempo. No me jodas. Pues claro que han tirado los viajes en el tiempo.
Hombre,
es puto canon. Soy fancista de los tebeos, es canon. Y entonces tienen que recurrir a un gran cerebro.
Y solo queda uno por ahí flotando, ¿no?
Ese gran cerebro es Tony Stark.
Es Tony Stark. Es Tony Stark que vive en una cabaña alejada del mundo... Del mundanal ruido con su hija, con Megan, ¿no? Se llama Megan Stark.
Morgan
Stark, una niña pues, de tener unos 4 años o algo así. Y vemos a un Tony Stark, padre de familia.
Padre de familia que vive con Pepper. Hombre, en esta nueva sociedad, el hombre más rico del mundo igual no conserva su fortuna, igual no conserva su empresa. Las cosas como son, pero vive francamente bien y tranquilo en un rincón idílico al lado de un lago. Y además mata al rato en el garaje haciendo armaduras para mamá. Ojo, cuidado. Y claro, cuando recibe la visita de los demás, claro, le dicen, vamos a viajar en el tiempo, tío. Porque podemos hacerlo. Scott nos permitiría arreglar todo esto. Y él dice, estáis putamente locos porque el mundo cuántico y tal es muy aleatorio, es el billete de ida para ir a no se sabe dónde. Que no. Y que no quiere saber nada, pero os podéis quedar a comer si no habláis del trabajo. Bueno, él ha tomado esa decisión en parte porque no lo cree demasiado, pero también él, digamos que ha rehecho su vida. Digamos que él viene principalmente, aparte del trauma de haber sido derrotado por Thanos y de todo lo que ha ocurrido, viene muy herido por lo de Peter Parker.
Sí, lo de Peter Parker le ha marcado mucho.
Porque él se llevó chaval a vivir aventuras y acabó muriendo. Hubiera muerto igual, ¿no? Pero... tiene ese cargo de conciencia. Y bueno, ¿cuál es el segundo cerebro más importante en el universo que queda? Pues Bruce Banner.
Bruce Banner, y aparece el señor Bruce Banner, pero ha logrado centrarse y tenemos el cuerpo de Hulk con la mente de Bruce Banner y sus gafitas. Este es el Hulk de Peter David, ¿no?
Sí, creo que sí, es el Hulk... Nerd, que le llamaban, o algo así. De hecho, te lo explico de una forma muy coherente. Dice, como he tenido tiempo y me han dejado el laboratorio Gamma a mí solo, pues he conseguido estabilizarme mentalmente. O sea, he dejado de pelear con Hulk y he logrado convivir con él. Y vive como Hulk y además, digamos que vive bastante en paz, ¿no?
Sí, es un personaje muy zen, este Hulk.
Y bueno, pues él sí que admite la posibilidad de ponerse a trabajar en ello. Lo cual nos lleva a que el Capitán América, por ejemplo, le diga a Natasha, tenemos que reunir el grupo, lo cual nos lleva a que Natasha se vaya a buscar a Clint. En una escena, Clint está escamochando gente al por mayor, yakuzas en Tokio.
una escena muy chula, muy bien rodada, en la que tenemos aquí al actor este, a Watanabe. Es este ese chico el que sale en la peli, en la escena final peleando con él. Tiene una escena, una pelea a espada.
Sí, yo lo vi en Last Ship. Es el japonés de moda. Sí. Estaba en la leyenda de los 47 Ronin, si no estoy equivocado.
Siempre que sale, y en la de Lobezno Inmortal también. Siempre que hay un japonés ahí y tal, es este actor. Nada, tiene una pelea con el Yakuza y al final aparece Viuda Negra y vemos un Clint Barton totalmente cambiado físicamente y en la mirada y en la forma de cómo está actuando, ¿no?
Claro, él está haciendo vigilantismo, digamos que está desahogando su dolor. En el fondo, él está pensando, con toda la buena gente que ha desaparecido, ¿cómo es que estos cabrones siguen traficando con drogas y todo el rollo? Entonces está haciendo una limpia del crimen organizado a escala global. Se acerca mucho a una versión que había de Ultimate, de él y de Viuda Negra, que se dedicaban a hacer estas cosas, ¿no?
Sí,
que entonces es Natacha que le dice, tenemos una oportunidad, vente con nosotros y todo el rollo. Y bueno, pues empezamos con el tramo en que Hulk, el Hulk inteligente, está utilizando las partículas PIM para intentar regular la máquina del tiempo de la mejor forma que se pueda y hacer pruebas.
Sí, un viaje en el tiempo cortito de 5 minutos o algo así.
Claro, ¿qué ocurre? Que el Ant-Man, que es el experto, con la máquina calibrada por Hulk, se mete y ahí pues aquello, la fórmula Marvel, los chistes, pues funciona bastante bien.
Sí, son graciosos, la verdad.
Porque digamos que equivocan totalmente el sentido de la máquina del tiempo, ¿no? Sí. La máquina del tiempo te tiene que llevar a ti, como estás ahora, a un tiempo pasado, y en realidad lo que ocurre es que el tiempo influye en ti y no alrededor tuyo. Entonces, con lo cual tenemos a un Scott viejo, a un Scott bebé, a un Scott de 15 años y todo el rollo, hasta que Hulk dice, mira, lo voy a poner todo como al principio. Y ya no toco más. Bueno, mientras tanto, en Casa Stark, que ahí en la granjica, pues Tony, que cuando se le mete una cosa en la cabeza,
se pone a jugar.
Y se pone a jugar, acuesta a la niña, a la cual quiere, la niña le quiere 3.000 toneladas a él, oh, qué bonito. Pero bueno, llega a casa y dice, pues, por hacerlo, venga. Y con la inteligencia artificial, en un gráfico 3D, en 5 minutillos, te saca pues la fórmula de viajar en el tiempo. Y esa cara de, ¿cómo se lo explico ahora a mi señora?
Hay duda, él duda si no contarlo, y lo habla con Pepper. Qué bien actúa Gwyneth Paltrow cuando le da la gana. Lo habla con Pepper y decide, su idea es no contárselo a los Vengadores, es meterlo bajo un cajón y seguir con la vida que él quiere, porque sabe que si eso lo publica o si eso lo comparte con los Vengadores, la vida que él tiene actualmente peligra. Y es Pepper la que le dice que si hay alguna oportunidad de restaurar las cosas como estaban, debería hacerlo.
Sí, en el fondo es aquello del gran poder, la gran responsabilidad y todo el rollo aquel. Es un discurso muy de superhéroes, muy discurso muy marveliano. Uh-huh. En el fondo, él, más que comentárselo, le está pidiendo permiso, en el fondo. Y sí. Ella le dice, si no he logrado en toda la vida que me hicieras puñetero caso, ¿para qué vas a cambiar ahora? Si en el fondo es que lo vas a hacer igual. Te irás a dormir y lo tendrás en la cabeza y mañana volveremos a hablar de ello. Total, Stark vuelve a la central de los Vengadores, saca del maletero el escudo, se lo da a Rogers, no llegan a darse un abrazo, pero digamos que como Stark es muy así, es como si le hubiera dicho lo siento mucho y tal, sin decirle nada.
Sí, pero
dice, mira, toma esto porque si lo ve mi mujer en el garaje, me lo va a hacer tirar, toma, no. Para ti.
Y tampoco es una reconciliación 100%, pero bueno, sí que es un acercamiento de los dos. O sea, lo de Civil War sigue vivo.
Bueno, hasta cierto punto. Bueno, yo creo que en el fondo son muy, muy, muy amigos. Sí. Es un poco la amistad viril, ¿no? De las pelis del oeste. Y también el complejo de macho, ¿no? O sea, no hay nadie más macho que el Capitán América y Tony Stark se esfuerza por ello. Bueno, con Tony Stark a bordo, ya esto, la máquina del tiempo va a furula que te mueres. Entonces hay un momento muy divertido, que es decir, ¿qué tenemos que hacer? Entonces alguien dice, no interactuar con nosotros en el pasado, la paradoja del abuelo, regreso al futuro, y entonces Banner les explica, dice, no, dice, esto no va así, porque lo que podríamos hacer es crear corrientes temporales paralelas y todo el rollo, etc, o sea, que te está diciendo que sí, pero que no. Que podrán ir al pasado y tocar cosas. Más o menos.
Que eso es una semillita que nos deja aquí esta peli para el futuro.
Claro, porque lo que ellos tienen claro es que quieren ir a buscar las gemas del infinito, quieren reunirlas y quieren hacer el contratanos, uh-huh. quieren hacer su chasquido. Y para ello viajarán al pasado, a los momentos en los que ellos saben fehacientemente dónde están las gemas. Claro,
ellos hacen un recuento de gemas y las pueden situar en un momento y en un lugar para poder rescatarlas y hacer lo que ha dicho Albert, el contratano.
Exacto. Como tenemos a Rocket y a Nebula, sabemos que ellos saben dónde estaban las gemas en el espacio. Nebula sabe dónde está la famosa gema del alma. Fíjate tú qué casualidad, tres gemas estuvieron en Nueva York a la vez. En un momento temporal hubo tres gemas en Nueva York a la vez.
Y hay una en Asgard.
Y hay una en Asgard que tendrán que ir a buscar con uno de los personajes que más destacan en la película. Me lo he guardado hasta ahora porque es divertidísimo. Cuando van a buscar a Thor, necesitan a Thor.
Van a buscar y se encuentran a Gran Lebowski.
Exacto.
es tremendo.
Claro, Thor viene, al fin y al cabo, él ha matado a Thanos, que era algo que tenía entre ceja y ceja, pero no ha servido para nada. Tiene pocos asgardianos supervivientes y los ha montado en un pueblo de pescadores, ha montado Nuevo Asgard. Uh-huh. Bien, él, como es el rey de Asgard, pues tiene su propia cabaña con videojuegos, conexión wifi y mucha cerveza, muchísima.
Haceros a la idea de que Thor ha debido engordar como unos 50 kilos, más o menos.
Yo tengo que decir una cosa. Chris Hemsworth cae bien, pero me da rabia por lo puto guapo que es.
Sí.
Pues aquí me representa. Yo soy el doble de cuerpo de Thor en esta peli.
¿Tú tienes esos brazos hipermusculados que tiene, aunque esté gordo Thor?
A ver, no ando mal de brazos, pero tanto no.
Tiene unos jamones de brazos importantes, ¿eh?
No, me los... una prótesis de barriga muy bien hecha la lleva.
¿Es prótesis
pero los brazos no.
O es digital?
Yo creo que es prótesis.
Es prótesis, ¿no?
Me fijé un poquito y como usuario de barriga, aquella barriga estaba un poco acartonada. Pero bueno, da igual, que está gordo, está alejado, está Gran Lebowski, y se le verbaliza en la película, y está en un estado de embriaguez, claro, un tío que es un dios para estar borracho, mama que no veas, o sea, pero a tope, y es un alcohólico. Y entonces consiguen convencerlo, y es él el que dice que en un momento determinado la gema del éter.
Sí, la gema roja.
La gema roja, la del éter, que se vio en todo el mundo oscuro, en un momento determinado estuvo en Asgard, la llevaba Jane Foster, era como un barro cabreado, etcétera, etcétera.
Fíjate, de eso no me acordaba yo. Fíjate lo que me impresionó Thor Mundo Oscuro, que no me acordaba yo ni del éter ni nada por el estilo.
Sí, sí, el éter era lo que buscaban, pues, los elfos, ¿cómo se llamaban?
Los elfos oscuros.
Los elfos oscuros. Bueno, la cuestión, anexo a esto. Hay que decir que, claro, a mi lado estaba mi mujer. Mi mujer, claro, se va a ver Vengadores o se va a ver una película de Thor. La costumbre, y no digo que sea una mala costumbre, es Chris Hemsworth sin camiseta. Claro, sale Chris Hemsworth sin camiseta, estando como está, yo le alargué la mano a mi mujer y le dije, lo siento.
Y a mí me pasó algo parecido con Aquaman. Mi mujer accedió a venir a verla conmigo porque salía Jason Momoa.
A mi mujer le sobraba la tinta, ya te digo yo eso. Pero mi mujer, mirando a Chris Hemsworth, dijo, ah, no pasa nada, me ha hecho mucha gracia, pero le iba temblando la barbilla y le caían unas lagrimillas. Dice, me cago en Dios, ahora tengo tres horas de esto. Bueno, la cuestión, tenemos a todos los Vengadores y han ubicado las joyas. Tres de ellas en Nueva York, otras en el espacio, otras en Asgard, etcétera, etcétera. Hay que hacer grupos, ir a la caza de las gemas, uh-huh. y como la máquina del tiempo funciona, pues se hacen unos trajes muy guapos, los habéis visto en los trailers, unos trajes blancos. Uh-huh. Estas navidades van a caer una de cazadoras de Vengadores con blancas que no os lo vais a creer, ya las sacarán. Han sacado unas bambas de Thanos, Adidas, y de Capitana Marvel, que son una pasada, pues imaginemos esto. Y bueno, pues lo reparten. Reparten, por ejemplo, Nueva York, 2012. La gran invasión de los Chitauri y el gran festival de hostias.
Y ahí se van Iron Man, Capitán América y...
Hulk.
Y Hulk.
Claro, Hulk. Ahora mismo Bruce Banner, insisto, Bruce Banner está hulkeado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues en medio de la batalla de los Chitauri, ir a por ello. Entonces, claro, a Hulk le toca cruzar Nueva York e ir a por la gema del Doctor Extraño.
La gema del tiempo. En la calle Blicker.
Claro, él sabe dónde está la casa del Doctor Extraño porque el Infinity War aterriza ahí.
Se queda de cara allí, sí.
Bueno, Hulk no puede disimular y le dicen, quítate la camiseta y mira de no cruzarte con tu yo de ahora, y por si las moscas rompe cosas, ¿no? Entonces se queda Bruce Banner así y dice, me cago en la leche. Y empieza, wow, y le pega un coche, tira una moto, wow.
Mark Ruffalo haciendo de Hulk. Es muy divertido, la verdad. Como, pues nada, tengo que ir haciendo el cafre por la calle, pues lo haré. Y cuando llega a la calle Blicker, que es donde está el Santuario Supremo, claro, el Doctor Extraño está operando ahora mismo, porque no es el Hechicero Supremo. Nos encontramos con el anciano o la anciana, que es Tilda Swinton, protegiéndola el templo, que es una escena que me gustó bastante, la verdad. Me pareció muy bien llevada.
Claro, en medio de la invasión Chitauri, Tilda Swinton está en el santuario defendiéndolo, haciendo cosas mágicas y a su rollo, y se le planta Hulk y dice, coño, el Doctor Extraño, ¿dónde está? Con perdón. Y dice, pues está operando y todo el rollo, porque el anciano, claro, el anciano siendo una mujer es una buena traducción, da como título. Pues claro, cuando ella sabe que hay un Bruce Banner dentro de Hulk, porque le pega un voyage y lo saca espiritualmente, le saca el
alma.
El alma, y tiene una conversación con él, pues llegan a una conclusión. Dice, si yo te doy la gema, cuando la necesite Extraño, no estará.
Y habrá una nueva línea temporal que va a generar otros problemas, etcétera, etcétera.
Quedaos con esto, porque es una explicación muy visual de lo que son las realidades alternativas de cómic.
Además te lo hacen
con
un dibujo. O sea,
te lo hacen con un PowerPoint.
solo te falta un PowerPoint con la anciana explicándotelo. Pero sí, sí. Y está muy bien llevado esa parte.
Dice, no queremos una línea que se bifurque. Entonces es cuando Bruce Banner dice, te juro por lo más sagrado, te lo juro por esta, que te devuelvo la gema, pero cuando yo la haya usado.
Sí, y es cuando le dice
déjame la gema, payo.
Y es cuando le dice, la otra entra en razón, o por lo menos lo ve claro, cuando él le dice, pero si el propio Doctor Extraño se la dio a Thanos. Entonces ella es cuando dice, ah, es que si el Doctor Extraño se la dio a Thanos, sería por algún tipo de razón. Entonces yo te la tengo que ceder a ti. Y es cuando él se la da.
Bueno, por otra parte, pues tenemos al otro grupo, que son Stark, Rogers y Scott Lang.
Sí,
a ellos les toca conseguir el Tesseract y la lanza de Loki.
Sí, gemas. Es la gema de la mente.
La gema de la mente. Y bueno, para conseguir el Tesseract, claro, Scott Lang, que es un gran ladrón, hace un plan maravilloso, que es interceptar a la gente y todo el rollo, y lanzar el maletín, el niño aterrorizado, hacia Tony Stark, que lo recoge. Total, le sale con el culo. El cabrón del Loki se lo lleva.
Y aquí tenemos un pedazo de semillote para el universo, porque claro, Loki se lleva la gema del espacio, el Tesseract, el cubo cósmico de toda la vida, vamos. Y desaparece.
Y desaparece. Por su parte, pues la lanza de Loki, pues la está llevando en un ascensor, atención, el grupo de infiltrados de Hydra and Shield.
El equipo Strike, entonces, este.
El equipo Strike se abre la puerta del ascensor, entra Steve Rogers y tenemos la escena del ascensor de Soldado de Invierno al revés. Y piensas, voy a ver lo que vi, la pelea allí. No, hay un giro y un chiste maravilloso, que es el Steve Rogers actual, sabiendo lo que sabe, diciendo, me tengo que llevar eso para Ambrose Pierce, para Robert Redford. Uh-huh. Dice, ¿y qué autorización tienes? Y él dice, Hail Hydra. Y se lleva el maletín.
Eso me pareció una salida. En vez de decir, os voy a dar tortas hasta que me canse, me parece una salida muy buena. O sea, es decir, sé de qué palo vais y no me voy a gastar el tiempo con vosotros. Hail Hydra y dádmelo.
¿Pero qué ocurre? Se abre la puerta del ascensor, él sale con el maletín y ¿quién es allí?
Pues él mismo, pero de 2012.
Capitán América de 2012, con lo cual acaba dándose de hostias contra sí mismo y con ganas, porque es aquello que el hombre con el maletín dice, ¿cómo le explico a este que somos yo? Y dice, mira, déjalo, y se hostian a dolor y acaba ganando el Capitán América actual, con lo cual tiene un aje.
Mediante una treta, no sé qué le dice, y el otro se descoloca o algo así.
Sí, total. Vamos bien por aquí. En Asgard aparece Thor, el Thor gordo, en Thor el mundo oscuro, con Rocket. Las charlas que tiene con Rocket son maravillosas todas. De Rocket le cruza la cara y le dice, pero deja de hacer el pringado y cosas así.
Claro, Thor está muy triste, pero porque en ese momento se va a morir su madre con la invasión de los elfos oscuros.
No, pero aparte de eso, porque se visualiza ese momento, está Jane Foster y el mapache le dice, coño, entras, te la camelas, le pinchas y le sacas la gema que la ha contaminado. La pinchas con esta enorme, ¿cómo se llama?
Una aguja triple o algo así.
Sí, triple, una aguja triple. Hace plic y se ha acabado. Pero claro, él se mira y dice, como me vea Jim Foster con esta pinta, ya verás tú, que me da mucho corte, que no sé qué, no sé cuántos. Se acaba escondiendo y de rebote se encuentra con su madre.
Para que
con la cual tiene un...
Para que os hagáis una idea, Torba en bata.
Sí, sí, van bata, pijama y zapatillas. Bueno, y se encuentra con su madre y hay un y ahí está René Russo, con la cual tiene una charla, la cual pues le motiva, pero bueno, como Rocket dice, joder, no vamos a salir de aquí en todo el día, pues simplemente opta por entrarse y a la que Natalie Portman se le despista, le pega el chutazo y ya está.
Venga, que nos vamos.
Venga, que nos vamos, pero en aquel momento Thor dice, si estoy aquí, puedo hacer algo. Que es una explicación de las charlas de esas de Banner sobre lo que se puede hacer o no en los viajes en el tiempo. Alarga un brazo y se lleva a Mjolnir.
Se lo lleva, ¿no?
Y se lleva a Mjolnir. Dice, el martillo está aquí. Y yo también alargo la mano y entonces descubre, primero, que Mjolnir sí, efectivamente reacciona ante él. Y segundo, que sigue siendo digno. Cosa importante.
Sí,
porque lo verbaliza para lo que vendrá luego. Dice, sigo siendo digno. Esto está solucionado. En el espacio es más complicado. En el espacio tenemos a Máquina de Guerra y a Nébula, que viajan al inicio de Guardianes de la Galaxia para robarle a gilipollas de Peter Quill.
La joya esta de... ¿Cuál es esta? Esta es la morada. La joya del poder, creo que es.
La joya morada, famosa. Y claro, llegan al principio de Guardianes de la Galaxia, donde él está cantando con los Wallman puestos y bailando. Y entonces, claro, Máquina de Guerra mira a Nébula. Claro, ¿qué está viendo? A un tío que está haciendo el payaso solo, ¿no? Y dando voces. Y dice, este tío es tan gilipollas como parece. Y ella dice, sí, es así.
Que de hecho le da una guaya a Máquina de Guerra y le deja inconsciente al otro.
Se le da con la mano abierta, lo deja a cabo. Se acabó el problema de Star-Lord y se hacen con la gema. Pero tienen ellos un problema. Ellos están en el pasado, Nébula es un cyborg, os recuerdo, y tiene la wifi de... Tiene una tarifa plana Nébula que no veas. ¿Y qué ocurre? Que sus sistemas informáticos se mezclan con los de la Nébula de ese momento.
Nébula malvada y seguidora de Thanos a muerte.
Exacto. ¿Qué ocurre? Que empieza la Nébula malvada a retransmitir por el ojo en imagen real y Thanos descubre todo. Y a través de la memoria de la Nébula actual, a distancia, consiguen acceder a la historia hasta ese momento. Es decir, el Thanos del futuro ha conseguido las gemas, ha chascado, ha matado a la mitad de la humanidad y estos están aquí para intentar arreglar. Con lo cual, el villano está, por un salto así del destino, está al hilo del plan. O sea, para Thanos, en estos momentos, el Thanos del pasado es el Thanos villano y sabe que ha ganado. Entonces, su plan o sus actuaciones es impedir perder. Exacto. ¿Qué es más importante? Él sabe que ha ganado y no quiere perder. Más que otra cosa. Es lo que le motiva. Muy bien, James Brolin como Thanos. La captura de movimientos es asombrosa. Sí. Como el de Infinity War, amigos.
Sí, es el mismo. Es el mismo.
Añadiéndole el hecho de que en este momento histórico Gamora está viva.
Sí, Gamora está viva, sigue siendo su hija y pues eso, sería si no hubiese habido esta interferencia entre las nébulas, sería la Gamora que va a buscar a Xandar la gema de esta morada, que luego está la primera pelea de Guardianes de la Galaxia.
Exacto. Una vez ubicados, nos vamos a la gema, creo que es la gema del alma, gema roja.
La amarilla, la de Vormir. Donde aparece...
Bueno, la amarilla, perdón. Sí. Que me lío. Podrían haber puesto a BCDE y me hubiera liado igual.
De luna al sol.
Bueno, se van Ojo de Halcón y Viuda Negra. ¿Por qué? Porque la nébula, digamos, actual, sabe la ubicación porque se la dijo Gamora, etc. Y ellos se van. Pero no saben la prueba que hay que hacer. O sea, ese punto de guión está muy bien aclarado. Ellos saben dónde está, pero no saben lo que hay por en medio, lo que hay que hacer para conseguir. Como todos sabemos, ahí está Cráneo Rojo y les dice, para que uno acceda a la gema, tiene que entregar un sacrificio que es un alma.
Sí,
entonces viene una escena...
Un alma por un alma es. Hay que pagar un alma por para llevarte la gema del alma.
Entonces hay un momento en que Clint dice, tengo que ser yo porque me he convertido en algo que no me gusta. Y Natasha le dice, tengo que ser yo porque tú tienes algo por lo que luchar.
Exacto.
Y tú me redimiste a mí y llega el momento en que, no es la frase, pero que ponga los números en rojo, acabe con ellos. Con lo cual tenemos una escena de acción muy improvisada y muy tensa.
En el que los dos se quieren matar y el otro se lo impide de la manera que sea, tirándole una granada. cogiéndole de los pies, etcétera.
Y acaban los dos colgados en un cable y es finalmente Natasha quien le dice a Clint, no pasa nada, y la viuda negra palma, y entonces es cuando todo el público, entre ellos yo, y nos quedamos así y dijimos, ¡uy, guau!
Sí, porque palma, y ya está.
Palma de palmar, o sea que palmar a Ojo de Halcón dentro de lo que es, digamos, la iconografía de los Vengadores y tal, Ojo de Halcón es el último, siempre, ¿no?
Sí.
Piensas, pues bueno, Jeremy Renner muere, ¿no? Muere la viuda negra, y muere de morir, como murió Gamora en su momento. Muere de morir.
Muere de morir. Y la escena de, o sea, cómo actúa Jeremy Renner cuando encuentra la gema y vuelve y demás, a mí me parece que el tío lo ha hecho muy bien, Y eso que como actor a mí no me parece que sea un crack, pero está muy bien en la cara de dolor de Ojo de Halcón.
Yo creo que es buen actor. Yo lo vi en Tierra Hostil y ya me pareció buen actor en su momento. Y coño, es que están todos muy bien. Yo creo que les han dado cosas para que se luzcan de verdad aquí.
Pero claro, no, nos hemos dejado un fleco y es la gema del espacio, la azul, la del cubo cósmico que se ha llevado Loki. Que
la de toda la vida, el puñetero Tesseracto, amigos.
El puto cubo cósmico que quería Cráneo Rojo siempre.
Aquí tenemos un problema, que también te lo he verbalizado, que es que no tienen suficientes cargas de partículas PIM para hacer los viajes. O sea, el viaje es ida y vuelta, no hay reserva para más. Y entonces Tony Stark dice, hay un momento en que las partículas PIM y el Tesseracto estuvieron juntos. ¿Cuándo? En los años 70, donde en el campamento donde se creó el Capitán América y donde en Soldado de Invierno se creó la inteligencia artificial de Zola.
Sí, de Arnim Sola.
Era la primera base de S.H.I.E.L.D., ese búnker. Con lo cual, en vez de coger y volver al 2019, deciden ir a los años 70 a recoger las partículas PIM y el Tesseracto. Aquí es una secuencia que está bien, es la parte, digamos, más de encaje de personajes, y tiene que ver con algo que veremos al final de la película. Claro, en esa instalación, por ejemplo, está el Dr. PIM, Michael Douglas, con 20-tantos años.
Con melenaza, cogiendo el teléfono, en primer plano.
Y bueno, está. ¿Quién es la primera jefa de S.H.I.E.L.D.?
Peggy Carter, claro.
La agente Carter. Capitán América acaba encontrándose con ella y no pudiendo hablar, porque tiene mucho follón y él ya ha robado el tercer acto, pero la ve. Por su parte, Tony Stark, que va a robar las partículas PIM al laboratorio, se encuentra con...
¿Su padre?
Con el Stark del primer S.H.I.E.L.D., que es su padre.
Howard Stark.
Y entonces, pues, puede tener una charla con su padre, no puede decirle quién es, pero hasta cierto punto una de las cosas que ha tenido el personaje siempre es qué mal me llevaba con mi padre y lo que me ha costado conocerlo.
Sí, esa
porque
sí, tiene una relación difícil los dos.
Claro, Howard Stark es la medida para él. O sea, aunque él sea Iron Man, siempre habrá alguien que diga, joder, Howard, tu padre molaba más. Es las cosas como son. Y bueno, pues hay ese rato de correrías y de robos y de espías y pasillero, que está bien llevado, dura lo que tiene que durar y permite a los Vengadores reunirse en el presente teniendo todas las gemas y algo de premio, que es que la nébula del pasado está con ellos.
Sí, porque en la parte de nébula y máquina de guerra hay un cambio y hacen el cambiazo entre la nébula pasada y la nébula futura. La capturan y al final, bueno, pues hacen que la nébula pasada sea la que va al futuro para ver cómo habilitar a Thanos que no triunfe los Vengadores.
Claro, han conseguido a la nébula, ¿cómo se llama? La nébula del pasado. La nébula del pasado ha conseguido la nébula actual, se ha tuneado, se ha puesto un spoiler rojo, o sea, un alero rojo.
Y para adelante.
Y también ha conseguido partículas PIM. Y esto es importante. Las partículas PIM, sabéis que se puede miniaturizar un coche con una partícula PIM y un edificio y todo el rollo. Esto es importante. Porque lo que va a ocurrir es que tienen las gemas, Rocket, Banner y Stark crean un guantelete, lo ponen ponen las gemas allí y hay que decidir quién da el chasquido. Evidentemente Thor, que está en una etapa muy mala, no está muy católico, se ofrece, pero dicen no. Porque está muy raro. O sea, hay que pedir una cosa muy específica. ¿Quién acaba siendo el que porte el guantelete, el que pueda soportar el poder? Hulk.
Sí, es lo más lógico, que Hulk es el más fuerte de todos. haga eso, porque el daño que causa el guantelete mataría a Wyatt, a otra persona.
Exacto. Entonces, las cosas, aquí empieza el acto ya definitivo, la película se viene para arriba, porque todo va a ocurrir muy rápido. Hay el chasquido, Ant-Man se asoma a la ventana y dice, todo ha vuelto a puesto. Pero Nebula se ha ido a la máquina del viaje del tiempo y se desminiaturiza, se hace gorda, la nave de Thanos, ya hemos liado.
Sí. Aparece un cacho de nave gigantesca en el cielo y bombardea el almacén donde están los Vengadores, la sede, vamos, el cuartel general.
Claro, por eso el cuartel general de los Vengadores en su momento era aquella instalación que estaba a tomar por saco lejos, para poder volar. Y dices, puede ser casualidad o lo tenían pensado. Pero te da igual, porque todo ocurre muy rápido. Han escamochado todo el complejo, han creado un agujero enorme que se está por derrumbar y ¿quién lo aguanta? Pues Hulk. El hombre que aguanta montañas.
Esa es la escena de Secret Wars, con Hulk aguantando una montaña con todos los héroes dentro.
Mientras los demás van saliendo, pues por ejemplo, Clint Barton se hace con el guantelete y corre por los túneles perseguido por las tropas Chitauris.
Esa es una escena homenaje a Aliens el regreso. Tremenda, cuando él encienda la linternita y vea a los bichos ahí que van por él, a mí me recordó a la escena esta de Michael Bay subiendo y mirando por el techo con la ventana con la linterna y viendo los aliens llegar, pues esto es igual, a mí me
y bueno, pues el resto, pues por ejemplo, Thor, el Capitán América y Iron Man son los primeros en salir y ahí está Thanos y empieza el festival.
Thanos con su armadura y su pedazo de espadón gigantesco que lleva.
Espadón doble. ¿Sí? Espadón doble. O sea, es como una vara, pero que con dos hojas, en el sentido este del equilibrio, ¿no? Pues es una de las cosas que siempre dicen, ¿no? El equilibrio y tal, pero es un pedazo de espada forjada a fuego, no lo hacen así. No hay forja para hacer esto. Y empieza el festival de hostias a morir y los momentos ya épico salido de escalas. Thor tiene dos martillos, tiene el Stormbreaker, creo que es,
sí.
Y el Mjolnir se pone a repartir, el Capitán América se pone a repartir, Iron Man se pone a repartir, Thanos se lo va sacudiendo, le pega una hostia a Thor y lo deja a KO, Iron Man lo derriba varias veces, y es en ese momento cuando dices, les ha ganado a mano y el resto está atrapado, cuando hay el primer hack light de estos tochos, porque amigos, Thor es digno, pero ¿quién más es digno levantar el martillo?
Pues el señor Capitán América, que lo movió en la era de Ultron un poquito.
Porque no se lo creyó. Aquí, Tip Rogers, aquí manda mi texto, y entonces hay pues el momento escapado de la viñeta del Capitán América con el escudo y el martillo saltando, echando rayos.
Ese momento no lo tenía yo, el del Capitán América. Pasa una cosita antes, y es que Thanos dice que, claro, que el mundo, pues la gente se acuerda de que antes había otras, el 50% que ha desaparecido y demás, y que ahora cuando consiga el guantelete otra vez lo que va a hacer es matar a todo el mundo y reiniciar desde cero, para que nadie se acuerde del mundo. Entonces,
dice, lo hago por vuestro bien, hijos de puta desagradecidos, me lo pagáis así, con rencor.
Pues ahora os vais a enterar.
Ahora lo voy a hacer otra vez y lo voy a hacer todavía mejor. Total, que se está liando una escamochada, pero a gran escala, cuando Thanos dice, voy a acabar con este pútrido planeta, en mi larga historia de violencia, ¿cómo era? Violencia y
conquista.
Injusticia y conquista, nunca ha sido nada personal, pero este planeta me lo voy a cargar y voy a disfrutar con ello. Con lo cual, bajan los refuerzos, bajan los Chitauri, las ballenas volantes, las naves aquellas que son como lanzaderas que caen al suelo, empieza a salir un montón de gente.
Están los guardianes estos malos que lleva él, la guardia de corps, esta...
La guardia negra, con máscara y, bueno, en fin, todo.
Y solo
todo
tenemos,
muy mal.
Y solo tenemos a un señor con un escudo roto, que es el Capitán América, que se levanta y es el único que se mantiene en pie del resto.
Claro, del resto solo queda él y de repente hay una frase, que es Capi a tu izquierda, que viene de Soldado de Invierno, cuando el halcón está haciendo footing y le pasa al Capitán América y le dice, sí, por tu izquierda.
Por tu izquierda.
¿Y qué ocurre? Empiezan a aparecer, claro, el chasquido, os recuerdo que ha funcionado, el que ha hecho Hulk. Con lo cual, empiezan a aparecer círculos mágicos,
portales.
Y de los círculos mágicos sale gente por los portales, empezando por Spider-Man, por el Doctor Extraño, los Guardianes de la Galaxia...
Todos los wakandianos.
Todo Wakanda entera. Dice, vente que hay party, nos vamos. Qué rara Wakanda, nunca pasamos un fin de semana tranquilos.
Asgard también, los asgardianos ahí a tope con...
Los asgardianos con la Valkyria. En fin, todo el puto universo Marvel, amigos, todos de todas las pelis, todos, la avispa, todos, la avispa también, todos, y Pepper Potts con una armadura
muy bonita,
preciosa, es Iron Lady o algo así, no sé lo que es, o Iron Heart, no sabría decirlo, no sé el modelo. Bueno, aparecen todos y como que se arremangan.
Y es el momento de la frase ya, definitiva.
Es el Capitán América mirando al tendido y diciendo, Vengadores, reuníos. Entonces, hubo alguien muy cerca de mi butaca, como si estuviera en ella, que dijo, ¡sí! ¡Sí! Cayendo la baba, ¡sí! Porque la gallina de piel.
No habíamos visto un Avengers Assemble en ninguna película de la saga.
Es lo que estábamos esperando que ocurriera. Yo lo esperaba incluso para Infinity War. Y cuando ocurre es que es tan tochísimo, es una cosa tan épica. Dices, qué imbécil soy con la edad que tengo y es que tengo los pelos de gallina. Tengo la gallina de piel. Es fantástico, es maravilloso, es épico y empieza, pues bueno, continúa el festival de ruso, muy bien firmado por,
muy bien.
Festival de galleta, firmado por los rusos, y bueno, ¿qué falta? Pues falta que Thanos se mosquee, y dice, pues, lluvia de fuego, que es que la nave, su propia nave, bombardee por saturación en la zona.
Sí. A Thanos en ese momento le está a punto de destrozar la viuda negra, la bruja escarlata, le ha enganchado ahí y le va a desmochar y es cuando, pues eso, dicta un bombardeo sobre el campo de batalla, aunque esté sus tropas. Pero cuando empieza a disparar, ¿y qué pasa?
Que las defensas de la nave, estos cañones, empiezan a apuntar a un peligro más inminente. Y empiezan a disparar hacia el cielo, hacia un resplandor. Y me cago en la leche, baja a la Capitana Marvel ahí. Iba a decir todo loca. No, más tranquila que todas las cosas. Le pega un piñazo a la nave. Una cosa, yo con las manos ahí en la cabeza. Menos mal que era una sala Dolby. Entonces están, las butacas están más separadas, porque si no el de atrás hubiera flipado conmigo. Y bueno, pues llega la Capitana Marvel y está a punto de arreglar el día. Cosa que hubiera valido para unas críticas atroces, porque a Capitana Marvel hay gente que le tiene una rabia descomunal, que parece que se la haya inventado hace 3 días y la hayan puesto aquí para joder algo.
Ay, qué joderse, pero bueno.
Hay que joderse, o sea, yo lo he leído, ¿eh? Yo lo leía durante la semana. Dice, no pienso ver esa película si la Capitana Marvel es quien tumba a Thanos. Dices, anda ya. Bueno.
En paralelo está Clint Barton con el guantelete huyendo de bichos. Que lo lleva claro, como si fuese un paquete.
Os recuerdo que el guantelete sigue activo, sigue con las gemas. Entonces, el plan, el campo de batalla parece grande. Pero si tú pegas una buena voz, te escucha todo el mundo. El hombre hormiga, que en estos momentos es el hombre gigante, les ha señalado que el túnel de tiempo, la furgoneta sigue entera y sigue con el túnel. Lo pueden activar y lanzar el guantelete al mundo cuántico. Y aquí no ha pasado nada. Entonces, una trama que hay dentro de la pelea, la narrativa de las hostias, que se llama, es pasarse el guantelete de personaje en personaje en medio de la batalla para intentar llegar ahí. Lo cual te da como momentazos tremendos, que es cuando aparecen pues todas las mujeres del mundo Marvel, se juntaba allí, de casualidad.
Protegiendo a Spider-Man.
Protegiendo esto, y se van a escamochar a Thanos y tienen una buena pelea con él. Spider-Man también aparece, lo transporta un rato. Spider-Man con el megatraje aquel, el Iron Spider, diciendo, madre mía, ¿dónde estoy? ¿No? Muy Peter Parkiano todo. Y la furgoneta se destruye y dices, ¿ahora qué mierda va a pasar? Pues pasa lo peor de lo peor. Manos en la frente en todo el cine. El guantelete cae en manos de Thanos. Ya estamos como al puto principio.
Y se lo pone.
Y se lo pone. Y no queda nadie para hacerle frente. Bueno, sí queda alguien. Queda Tony Stark, el cual se ha llevado hostias durante toda la pelea por parte de Thanos. Y le entra como una especie de duda existencial que yo comprendo. ¿Pero qué ocurre? El Doctor Extraño le señala... Sí. Le hace un uno con un dedo.
Es que al principio de la batalla, el Iron Man le pregunta al Doctor Extraño, ¿este es el futuro que tuviste? Y el otro le dice, si te lo digo, no va a pasar.
Y claro, le entra la duda. En estos momentos lo tiene muy chungo, pero ese gesto del uno del Doctor Extraño le dice, este es el momento. Y se adquiere sentido la decisión del Doctor Extraño de entregar la gema a cambio de la vida de Stark y todo el rollo, porque es Tony Stark en un último momento quien se abalanza sobre Thanos, se lleva otra hostia y cuando Thanos va a achacar los dedos, las gemas no están.
Se las ha llevado.
Las gemas se las ha llevado en su propio guantelete, en su armadura, Tony Stark. Claro, las gemas tienen un gran poder y empiezan a destruir a Stark. Thanos lo ve y le dice, soy inevitable. A lo cual Tony Stark le responde, y yo soy
Iron Man.
Iron Man. Chasquea y acaba la batalla. ¿Por qué? Porque ha pedido que todos los malos se mueran y se van a tomar por saco.
Y desaparecen como murió la gente en Infinity War. Se deshacen, vamos.
Incluyendo a Thanos, que tiene un último plano que está muy bien. O sea, en medio de todo ese subidón que has tenido, de toda esa épica desatada, de esos momentazos, de esa frase de Iron Man, ¿no? Y todo. La película para esos 5 segundos con un Thanos sentado y abatido. No porque vaya a morir. Sino porque ha perdido, que es lo que le jode.
Sí. O sea, Thanos, morirse o no morirse le da un poco igual. Lo peor es que lo que había planeado ya no va a poder ser.
Y no hay frase de despedida, ni un me vengaré, no.
Simplemente
es el abatido. Insisto, muy bien James Brolin, y está muy bien James Brolin porque está muy bien la captura de movimientos. Es una cosa asombrosa. Y bueno, esto nos deja ya solucionar el tema. Han arreglado las cosas, han ganado, han triunfado. Pero por en medio, ¿qué ocurre? Que Tony Stark no es capaz, su cuerpo, de sobrevivir al contacto con las gemas, y efectivamente le da tiempo más o menos de poder despedirse de todos los que tiene que despedirse, y fallece en el campo de batalla. Uh-huh. Con lo cual, primer y gran héroe de todo lo que ha sido Marvel hasta ahora nos ha dejado en el sacrificio supremo.
Con una interpretación de, bueno, Robert Downey Jr. está muy bien, pero sobre todo de Gwyneth Paltrow, muy, muy contenida y muy realista, cuando está, porque la última que se despide de él es el personaje de Pepper Potts, y la verdad es que lo hace muy bien. A mí me sorprendió, el nivel que tiene en ese momento Gwyneth despidiéndose de su marido.
Yo creo que es.
Y despidiéndose con.
Es ostensiblemente mejor actriz ahora de lo que ha sido en su vida.
Sí.
Pero mucho. Muy fuerte. Si recordamos Shakespeare in Love, que yo creo que le dieron un Oscar un poco tierna, pero yo creo que es mejor actriz ahora, y es una lástima que Gwyneth Paltrow, fuera del mundo Marvel, esté trabajando muy poco y se la vea poco.
Tiene una edad muy mala, por desgracia, para las actrices. Las actrices, cuando llegan a ciertas edades, lo tienen complicado para trabajar.
Sí, Gwyneth Paltrow, porque ha podido trabajar dentro del mundo Marvel, haciendo pareja de un señor que no tenía 20 años.
Claro.
Y el personaje lo ha llenado. O sea, ella ha estado bien haciendo estas cosas y tiene una salida de personaje, o sea, un fin de carrera en esta película, en esta escena, muy bueno. Ella además tiene una frase que está muy bien, que es: Tony, no te preocupes, estaremos bien.
Sí.
Que es lo que en el fondo, en aquel momento, a él le puede preocupar, o por lo que lo ha hecho, ¿no? Uh-huh. O lo que se había jugado, que era pues la familia y todo esto, era lo que se jugaba él en el fondo, porque si no salía bien se iba a tomar por culo.
Pero esa escena, y sobre todo en el personaje de Potts, está muy bien hecha porque te quita todo el dramatismo del lloro de se está muriendo, ay. Es una escena de una persona que sabe lo que se va a morir su pareja, en este caso Tony Stark, y lo está llevando con una entereza enorme. Me parece que es eso, que yo me quedé alucinado viendo la escena. Porque fíjate, se despide antes Spider-Man y me parece más pegote que cuando se despide esta mujer.
Sí, pero con Spider-Man tiene un momento, en medio de la puñetera pelea, por cierto, en medio de todo el cacao, donde Tony Stark puede hablar con Peter Parker. Y Peter Parker, Tom Holland lo saca muy bien y está muy bien escrito, porque es esa máquina nerviosa que no para de hablar. Dice: señor Stark, ¿se acuerda cuando tenía el brazo, me encontraba mal y tenía el brazo lleno de ceniza? Pues, un segundo después me desperté, usted no estaba, estaba el mago, nos ha traído, ¿qué pasa? Y Tony Stark se lo mira y le da un abrazo.
Sí.
Y está muy bien la está cara bien. Que pone Robert Downey, ¿no? De joder, hostia. De maravilla, ¿no? De joder, sí. Hostia, me alegro que hayas vuelto tú, todos, ¿no? Pero tú has vuelto. Está bien, ese rol incluso lo verbaliza, ¿no? Va a ser mi mentor o algo así le dice, ¿no? Peter Parker. Pero está muy bien. Coge y le da un abrazo. Y claro, como el hombre gigante está aplastando Chitauris, pues tiene ese rato de. Tiene ese rato de pausa.
Y qué bonito es ver al hombre gigante. Y qué poco se le ve. Los que hemos leído, yo que he leído mucho Vengadores de los clásicos, el hombre gigante siempre estaba por ahí haciendo el ganso.
Ya, pero por ejemplo, el hombre gigante, Scott Lang, el hombre hormiga, en esta película siempre ha sido el hombre hormiga, y cuando sale del puto agujero convertido en el hombre gigante y sale como sale, uh-huh, te quedas así y dices: hostias, no me acordaba que podía hacerlo. En medio del marasmo. Hostia, es verdad, si este era muy grande también, si quería. Está muy bien llevado y está muy bien utilizado. No es una enorme y larguísima pelea, sino que está muy bien contado.
Sí, está muy
es
bien.
Es vistosa, es espectacular, es lo que tiene que ser. No sí. Se maravilla en sí misma, no es aquello de el final de Hombre de Acero, que era larguísimo y wow, todo, ¿no? Hay narrativa, te están explicando cosas mientras están dando unos puñetes maravillosos.
Sí, está muy bien hecho. Sí, ese pica a raudales, vamos.
Bueno, y nos vamos, pues por ejemplo, a la despedida de Tony Stark, el funeral en el lago, aparecen todos los personajes de todas las películas Marvel, los que han salido en esta película, los que han resucitado, Nick Fury, etcétera, etcétera.
General Ross
también. Liv Tyler, ¿no?
No, Liv Tyler, la pobre, tampoco, no sé. Bueno. General Ross.
Tenemos el General Ross. Bueno, William Hart tendría un contrato firmado, pues él va haciendo lo que firmó. Claro. No hay más. Por ejemplo, Thor decide buscarse a sí mismo, porque en el fondo Thor, aunque el personaje en la película es simpático, barrigón y borrachuzo y tal, recupera toda la épica, y llega un punto en que incluso se lo ha verbalizado más de una persona. Dice, es que todo lo que te ha pasado es muy fuerte, igual no lo has metabolizado, igual no tienes que ser lo que tú piensas que debes ser, sino que debes ser la persona que en el fondo eres. Y eso le permite, pues, cogerse y colarse en la nave de los Guardianes de la Galaxia e irse a ver el universo.
Y tiene un momento el momento cómico ahí con Peter Quill, los dos.
Claro, Peter Quill lo ve gordo y dice, ahora le puedo, pero claro, es Thor. El cual, de muy buenas formas, le viene a decir, no, si iremos donde yo diga, aunque está claro que aquí mandas tú. Bueno, mandas tú, que no veas. Bueno.
Pero yo que después, en la escena del funeral, yo quería comentar una escena que es la de Happy hablando con la hija de Tony Stark, con Morgan, que me parece... No sé si es intencionado o estaba en el guion o no, pero me parece un homenaje a Jon Favreau, que fue el director del primer Iron Man, primero y segundo, sí. Pero bueno, del primero, hablando de la hamburguesa y demás, que me dije, joder, pues está muy bien que hagan este homenaje a este actor, que no va a volver a salir más en ninguna franquicia Marvel, porque es un
personaje. Sí. En la siguiente de Spider-Man,
sale por
ojo,
ahí.
Cuidado, vale. Es el novio de Tía May, ojo, cuidado, pregunto.
No sé.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno.
Jon Favreau sale, ¿eh?
Bueno, pero me pareció muy bonito el momento entre el Happy y el personaje de la hija de Iron Man, porque me parece un homenaje a este hombre que hizo la primera película de Iron Man y abrió el universo Marvel. Así es, claro. Entonces.
Jon Favreau, con la tontería, es muy recordado por Iron Man, pero Jon Favreau en Disney tiene un peso como notable como director. Hizo el libro de la selva, ha trabajado para Marvel. ¿Qué está haciendo? Está haciendo el Mandaloriano.
Sí, que eso puede ser muy bonito, lo del Mandaloriano. Pero bueno.
Que igual Jon Favreau aparece por la central de Disney y le llaman de usted.
Sí. Pero bueno,
esto de salir como actor en películas de Marvel, él no tiene ni necesidad y lo debe hacer porque también es actor y todo el rollo. Pero no es aquello de Jon Favreau, es que lo veo poco, ¿no? Jon Favreau está trabajando como director, está muy bien asentado.
Pero a mí me parece como un homenaje al inicio de la saga, ¿no? Como un cierre de la saga de Iron Man.
Sí, de hecho este es el... tiene mucho el universo Marvel. Había gente que se exclamaba muchísimo, es que Robert Downey está en todas partes. Robert Downey, Iron Man, Tony Stark, es por donde se ha articulado el universo cinematográfico, que no se articulaba alrededor de los orígenes de los cómics, que eran cuatro fantásticos pa'lante. No, aquí se ha tenido que hacer de otra manera y se ha articulado a través, no tan solo... de Tony Stark, sino el padre de Tony Stark, que estuvo en el Shield original. O sea, por ejemplo, decisiones que tienen que tomarse en tormentas de ideas, ¿no? Dice, ¿qué hacemos con Hank Pym? Dice, no, Hank Pym lo echamos para atrás, con Anthony Stark y la original Shield, y así podemos meter a Scott Lang, que todo tiene más background.
Sí.
Pero todo está alrededor del mundo Stark y del mundo de Tony.
Uh-huh. Y entonces aquí, con esa conversación, se cierra el hilo de Tony Stark y de Iron Man, pero quedan pendientes de una cosa, si es que las gemas siguen en el presente, y ahí se habían comprometido a devolverlas a su estado, a su origen, a la fecha de donde las robaron.
Claro, la explicación que te ha dado Bruce Banner es, las cogemos, las usamos y las devolvemos a su tiempo, con la cual cosa no crearemos paradojas.
Eso es.
Es decir, nosotros al robarlas podemos estar creando, llámale, líneas alternativas. Pero si nosotros cerramos exactamente el círculo, esta no habrá pasado nada.
Es lo que
le decirlo de la forma, no hay ninguna alteración. Nuestro presente continuará.
Lo que le explica el anciano en la azotea, que tú no puedes llevártelas y no traerlas de vuelta porque creas una realidad alternativa.
Claro, pero esto no deja de ser una misión que en los videojuegos es la misión del mensajero, ¿no?
Sí.
Aquello de la misión secundaria y el farmear, ¿no? Dice, tienes que te conducir a tal sitio y hacer tal cosa. Y eso no apetece. O sea, tú eres vengador tocho y te dicen, hay que ir a devolver la gema. Dice, guau, pero ya iré mañana. Dice, no, hombre, no, ve hoy. Digo, no, no quiero. Que vaya otro. Y entonces, claro, como todo, ojo de halcón, ya ha vuelto con la familia. ¿Cómo se llama? Bruja Escarlata, pues están en el duelo por Visión y tal. Pues Hull dice, no voy a ir yo con esta cara. Puede ser Capitán de América. Pues ya voy yo, ya voy yo. Entonces se coge las gemas, está con Sam Wilson, con el Soldado de Invierno y tal. Y bueno, él no dice gran cosa y dice, bueno, me mandáis para atrás y yo cuando vuelvo. Dice, en 5 segundos vuelves a estar aquí. Lo disparan y a los 5 segundos no vuelve a la plataforma. Pero ahí, en el lago, donde han celebrado el funeral de Tony Stark, hay un banquito con un vejete que está echando de comer a los patos.
Señor mayor, que se parece a Chris Evans mucho, pero...
Yo, sí, se parece mucho a Chris Evans y quizás por eso no lo echan, porque en condiciones normales es decir, oye, usted que esto es propiedad privada.
Oiga usted. Y nada, es el Capitán América que decidió vivir la vida que le tocaba vivir. Se supone que el Capitán América se vuelve, no sé en qué momento vuelve a la Tierra y empieza la vida con Peggy Carter.
Con Peggy Carter, qué conversación. Dice, Steve, no estabas en el hielo. Dice, no te lo vas a creer, pero estoy. Sí. Estoy y no estoy.
Estoy y no estoy.
O sea, hay una copia de seguridad de mí mismo en la Antártida. Ya sé que tú diriges S.H.I.E.L.D., pero ¿qué te iba a decir, Peggy? Mira, vamos, salimos, nos vamos al cine a ver Sonrisas y Lágrimas o la película que fuera, en el año que tocara. Nos vamos a cenar, echamos un casquete y luego ya mañana desayunando no veas lo que tengo que contarte. Pero bueno.
Pero antes de eso vemos cómo le entrega Sam Wilson al halcón el escudo de Capitán América para que él sea a partir de ahora el Capitán América. Bueno, en ese presente el Capitán América tiene 90 y muchísimos años.
Claro que el escudo del Capitán América en la batalla con Thanos se ha partido, que yo recuerdo a alguien decir, se ha roto el escudo con asombro. Y cuando él vuelve a la actualidad, es decir, ha podido correr toda su vida desde el momento en que ha decidido reiniciarla, tiene el escudo intacto, con lo cual ha robado el escudo de Capitán América en algún lugar del tiempo. Bueno, paradojas, pero bueno, da igual. Eso que habrá gente que lo señalará y dirá, vaya pedazo de agujero de guión, que me da igual.
Y la peli,
dejadme vivir.
Y la peli termina en los años 50 con Peggy Carter y Steve Rogers bailando el baile que le debía y con un beso entre los dos y ahí termina.
Y ahí termina la película que no acaba con el Avenger Suite, acaba con una canción de la época, acaba con títulos de crédito, con una tipografía también un poco retro y no hay escena post créditos.
Pero hay una bonita representación de todos los actores originales de Los Vengadores que sale su firma. La firma del actor y un pequeño y una pose heroica de cada uno, ¿no?
Ahí ya no llegué. Yo ya, como sabía que no había postcréditos.
Ah, pues sí, ahí sale Jeremy Renner con su firma y posando como Ojo de Halcón, Scarlett Johansson, ¿quién más sale? Sale Robert Downey, que es el último, Chris Evans, Chris Hemsworth y Mark Ruffalo. Salen los seis. Y muy bien, es muy bonito, muy épico, muy bien puesto.
Bien, pues ya lo veré por YouTube. Lo veré por YouTube porque también me apetece. Pero en aquel momento tengo que decir que después de 3 horas de emociones yo quería salir
a fumarte un cigarro y a soltar.
Sí, más ir al lavabo que fumar el cigarro porque todavía no llegaba a eso, ¿no? También me fumé el cigarro, ¿no? Pero vaya, no atendí. Quizás me hubiera tenido que quedar.
Bueno,
la cuestión es que yo salí con una sensación, no sé si la compartes tú, si Marvel este año ha presentado a consideración de la Academia Pantera Negra y ha colado, y no Infinity War, igual es que este año Marvel se la quiere jugar con esto. Y hay cosas en esta película, o sea, el nivel de acabado, interpretación, guión, etcétera, 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 que yo no querría pecar de osado, Pero igual Marvel sí que lo intenta de verdad este año.
Pues yo creo que debería hacerlo. ¿Por qué no?
O sea, hombre, si... mientras no salga el youtuber este de analista de cine y tenga voto en la academia, yo creo que alguna posibilidad puede tener.
Vamos a ver, seguro que intentarlo lo puede intentar. Luego que gane algún Oscar o no es otra historia. Titanic ganó, ¿cuánto? ¿11 Oscars?
Sí.
Bueno,
sí,
sí, pues, sí. Pues a lo mejor se le parece bastante esta película a Titanic. Pero claro, ¿la academia de entonces es la de ahora? Pues no. Entonces, bueno, hace Disney está en todo su derecho en presentar esta película y los otros votarán o no, o harán lo que sea. Yo te aseguro que ningún actor, y el director, ni los directores, ni la película se lo van a dar, porque es así. Que se lo merezca o no, pues es como, ¿cómo es tan relativo?
Sí, pero hay un precedente que es El Retorno del Rey.
Sí, que es el final de la trilogía que se llevó la mejor película. Pero la academia de aquel momento es esta. Es que yo creo que la academia de las artes cinematográficas de Estados Unidos ha involucionado un poco. Y vemos cosas como, es eso, el señor mirando la pared y se lleva los que a la mejor película, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Yo creo que sí que se lo van a jugar. Además, es que esto ha sido, como se suelen dicen ahí algunos, el flagship, la nave bandera, pues es esto.
Uh-huh. No, de hecho, en esa estructura rara que hemos comentado, ese segundo acto de desarrollo de personajes y dramas y tal, aparte de que en la película funciona, y está muy bien llevado, no se hace pesado, ¿eh? A mí no se me hizo pesado. Está para darle una densidad a la película.
Claro.
O si no está para eso, al menos tiene ese efecto, que es densificar la película y darle un tono como más serio en esta puñetera manía que tiene la gente. Yo es que leo muchas redes sociales, de que todavía hay gente que dice, las pelis de superhéroes son para subnormales y no sé por qué veis esa puta mierda de todo el rollo. Los prejuicios van a existir. ¿En qué cantidad todavía sobreviven? Pues bueno, queda en manos de gente que en las redes sociales tiene que perfilarse, ¿no? Pero bueno, a ver cómo funciona. A mí no me desagradaría que si una película de un género que a mí me gusta y que se hace bien, se lleve ya de una vez el Oscar, al menos por decir un algo, por dar un marchamo de ya estamos donde debíamos estar, que fuera esta.
Sí,
verdad.
Además, yo creo que este tipo de películas ha traído otra vez gente al cine, cosa que, sí, que se debería valorar, ¿no? Por parte de la academia. Pero es lo que te digo, como son 3,000 y pico tíos, cada uno de su padre, de su madre y demás, pues nunca se sabe. ¿Que Disney la propone? Me parece fenomenal, es lo que tiene que hacer, punto. Y si no le dan el Oscar, pues habrá ganado 3,000 millones con ella y dirá, pues bueno, pues me seco las lágrimas con billetes de $100, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, no, es la frase de Bruckheimer, lloraré camino del banco, pues ya qué está. Van a hacer, ¿no? Y bueno, pues este es el resumen comentado de Infinity War y el desahogo que he tenido yo, tío, que no podré hablar de esto porque no queda bonito el fin de semana de estreno ponerse en redes a comentar cosas. No lo hagáis. Poder grabar y charlar contigo, pues a mí me libera.
Válvula de escape, ¿no?
Sí, ¿qué? Porque hay mucha gente del gremio que lo está diciendo, que van a grabar rápido, no van a grabar rápido para publicar rápido, no van a grabar rápido porque apetece hablar de esta película,
claro,
y de lo que conlleva. Entonces, claro, ya que grabas rápido, pues lo publicas. Me parece que los primeros fueron Destino Arrakis.
Arrakis ha subido hoy uno, sí. La gente de Arrakis ha subido hoy el suyo. Y fenomenal, porque hacen un análisis muy bueno. A mí son unos cracks y me parece estupendo.
Pero y Cronocine, si no estoy equivocado, Cronocine también sacó uno.
Pues no me he metido en el feed todavía, pero vamos. No, hicieron un Road to, creo. Y los chavales de Apocalipsis.
No sabría decirte, porque estos días he estado un poco en iVoox calculando y son cosas que me parece haber visto o igual he soñado. Lo que sí que tengo claro es que famoso locutor, póngase con mayúsculas, usted no ha sido el primero. Si está escuchando esto, no sea mentirosillo, no ha sido el primero. No lo ha sido. Y famoso locutor, fue famoso locutor. Ahora ya no, ¿eh? Bueno, desde aquí un abrazo.
Luego me dirás quién es.
Oh, sí. Sí, como tú te creas famoso locutor y te vas a parar a su podcast. Tranquilo.
Estoy un poco cansado.
En un buscador de Google vas a parar a él. Bueno, un puto crack.
Ahora lo hago.
Bueno.
Que una cosa, yo eché de menos una escena con la Torre Stark en obras y un señor mirando desde abajo con unos planos y que le dijese a otro señor Richard, esto está a su gusto, y se viese arriba, edificio Baxter. Eso yo lo eché de menos. Pero yo soy así.
Yo no descartaría que la Torre Stark pudiera ser un buen edificio Baxter. Que llegara un tal Baxter y la comprara.
O algo así.
Y luego hubiera lo que habría por ahí en medio y dijera, ¿qué coño hago con esto? ¡Hay un reactor! ¡No debe haber hablado de esto! Dice, ¿y a cuánto la pongo en el ¿cómo se llama? ¿En el Infocasa cuánto lo pongo esto?
Esto en Idealista. ¿Cuántos pisos saco de aquí? Pues nada, totalmente recomendable. Y por favor, cuando llegue el momento, si podemos verla todo seguido, empezando con Infinity War y terminando con esta, seguro que van a ser 5 horas de puro goce fílmico.
Sí, que la gente haga por verla en pantalla grande.
Sí.
Y bueno, es que si alguien ha llegado a esta recomendación y se ha comido todos los spoilers, mal. Mal, que lo he avisado. Lo voy a tener que poner en la descripción de iVoox. Por amor de Dios, id a ver la peli antes.
Exacto, id a ver la peli. Contenido con spoiler, punto.
Bueno, pues en mi caso, en la versión de la viñeta, yo creo que hemos hecho ya un resumen. Como he grabado, nada, una tontería, he grabado Pecado Original antes, cómic, pues nos vamos a las muchas horas de contenido y seguramente la gente quiera ir al lavabo, como yo, después de Infinity War, ahí de Game.
Y los que están escuchando La Morsa, pues nada, hoy tienen super programa, que el último fue de 12 minutos hablando yo de un libro, así que nada, hoy tenemos colaboración, como os comenté, y programa largo, así que esto que os lleváis de gratis.
De gratis, by the face. Un abrazo, tío.
Un abrazo, hasta luego.